Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Les habla Javier Bautista. Hasta las 5 de la tarde estamos aquí contando noticias, estando en el mundo del deporte, lo que rodea a la información deportiva. Martín de Michelis ha sido presentado en el día de hoy como nuevo jugador del Málaga. Va a lucir el dorsal número 3, llega hasta final de temporada, dice que viene bien, quiere ayudar y ha hablado de su salida y de su denuncia. Luego vamos a escuchar su opinión de lo que sucedió en su momento, casi 4 años después de su salida. Llega con 36 años en una retirada feliz que va a tener en el equipo malaguista, pero que lo que quiere es ayudar al Málaga. Y hoy partido grande en el Carpena. Unicaja Valencia, Eurocup. El que gane tiene un pasito dado muy grande para estar en la siguiente fase con factor cancha. Así que vamos con el sumario de hoy. Vamos rápidamente con el sumario, las noticias de este lluvioso, por llamarlo de alguna manera, porque no es que esté lloviendo, no es que esté nevando, pero sí que hay una aguanieve, ¿verdad? Y por alguna zona de Málaga dicen que está empezando a nevar. Bueno, de todas maneras vamos a estar muy pendientes de ello. Antes de nada, cuento que el defensa argentino Martín de Michelis ya es nuevo jugador del Málaga, donde jugará hasta final de temporada. Ya lo saben ustedes, de Michelis llega libre del Español, pasó el reconocimiento médico, esta mañana ha entrenado. El central va a llevar el 3, estaba contento por vivir esta segunda etapa en el Málaga.
Es un enorme placer volver a estar acá, me siento sumamente feliz y agradecido a la institución por darme la segunda posibilidad, al director deportivo, al entrenador, a todos los que me recibieron de forma maravillosa.
Bueno, pues eso es lo que decía el futbolista del Málaga, nuevo futbolista del equipo malaguista. Y el Málaga no avanza en más incorporaciones. Con Luis Fernández hay conversaciones muy avanzadas y se podría cerrar en breve, siempre y cuando el Leicester esté bien para la salida del futbolista. Con el jugador está todo ok. Alfred Ndiaye es el centrocampista del Villarreal por el que quiere el Málaga reforzar su medular. Hoy Arnau ha hablado de fichajes.
El fichaje de Micho, de Martín, no varía para nada la hoja de ruta, seguiremos. Las negociaciones a veces avanzan más deprisa, a veces más despacio. En esta ocasión pues van más despacio. También nos había mal acostumbrado que venían todos antes de la apertura de mercado, pero en este mercado las cosas están costando más. Sigo diciendo que tanto mi grupo de trabajo como yo estamos trabajando de estajo para cerrarlas en cuanto antes y reforzar el equipo, que como he dicho antes y aunque lo repita tantas veces, en cuanto a cantidad tenemos estamos un poco cogidos por pinzas, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que dice Arnau sobre los fichajes. Sandro estará mes y medio de baja. Cuidado, lesión de grado 2. El futbolista canario se resintió en el partido de lunes ante la Real Sociedad. Paró en seco en un sprint en el primer tiempo, se retiró y el Málaga no podrá alinearlo hasta al menos mes y medio. Y ojo, el sábado Diego Llorente no va a poder estar porque está cedido del Real Madrid y es un contratiempo más para el Gato Romero. Y con muchos canteranos y con la gran novedad ya entre los nuevos compañeros de Martín de Michelis, el Málaga se ha ejercitado hoy en la Rosaleda, en el anexo de la Rosaleda. La plantilla malaguista está pendiente de la evolución de Gueco, quien podría ser la principal novedad de la lista que ofrezca el Gato Romero. Juan Carr pide ir a por todas al Bernabéu el sábado.
Estamos teniendo mala suerte de cara al tema de lesiones, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Lo que te digo, queda mucha liga, muchos puntos en juego, estamos bien situados, seguimos igual, no creo que haya que preocuparse, pero bueno, sí hay que preocuparse en el sentido de que queremos ganar ya el partido y vamos a ir a muerte al Bernabéu.
Bueno, pues eso es lo que dice Juancar, el lateral zurdo del Málaga. Y una noticia poco esperada: Carlos Pérez, Coqui Pérez, deja el Málaga para incorporarse a la Liga. Carlos Pérez era el asesor de los propietarios, el hombre fuerte del club desde septiembre, que abandona el puesto para coordinar la oficina del fútbol español en Estados Unidos, la oficina de la Liga que tiene en Nueva York, donde va a coincidir con el embajador de la Liga en Norteamérica, Raúl González, que va a ser, como saben, su nuevo jefe. De nuevo, el Málaga vuelve a quedarse sin portavoz. Y vamos a hablarles de una más de fútbol, porque el Marbella esta mañana ha estrenado La Dama de Noche, así es como se llama su nuevo campo de entrenamiento. Y en baloncesto, día grande para el Unicaja, porque reciben el Carpena al Valencia Basket. 20:45 horas son los dos máximos favoritos del grupo H, así que el que gane lo tiene francamente bueno para estar en la siguiente fase como cabeza de grupo y tener el factor cancha a su favor. Plaza ha dicho que el de hoy es un partido bueno.
Sí, sí, yo creo que son partidos estos, yo creo que esta semana es casi un cruce de caminos de estos que la vida o la competición te pone delante, y has de escoger qué tipo de camino vas a coger. Y es evidente que nos hemos preparado muchos meses para partidos de este tipo. Sabíamos también que hemos de acercarnos a nuestra mejor versión para poder ganar a Valencia. Recordamos la derrota que tuvimos aquí contra ellos en la Liga CB.
Bueno, y por otro lado, Allen Omix no va a poder jugar en el día de hoy. Ya tiene todo tramitado para que debute el domingo en ACB ante el Tecniconta Zaragoza. Ya saben que hoy no va a poder jugar, sí que va a poder jugar el siguiente partido en Zaragoza y sobre todo el siguiente en Valencia, la Fonteta, ya también de Eurocup. Y Damián Quintero, nuestro karateca más internacional, el actual número uno del ranking mundial en la modalidad de kata, dará comienzo a la temporada 2017 en una primera gran prueba de fuego en la Liga Mundial, en el Open de París, que se va a celebrar en la capital francesa del 27 al 29 de enero. Y se ha presentado en la Diputación de Málaga la segunda Copa Provincial de Trail Diputación de Málaga, que va a arrancar el próximo 22 de enero con el quinto desafío, la capitana de Rincón de la Victoria, que va a congregar a 750 corredores. Además, como actividad paralela, se va a celebrar un mini trail de 900 metros, en el campo de juego del Rincón de la Victoria. Así viene el día de noticias en la cadena COPE. Ya sabes, estás sintonizando COPE más Málaga en el 93.4.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos con más cosas, vamos al lío. Antes de nada, vamos a ir con un vino alto en el camino y enseguida volvemos. Publicidad en COPE más Málaga.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas. En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro: caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Grun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en directo. Estamos en la cadena COPE. Hay que recordar que vamos a estar, ¿eh?, en ese partido del próximo fin de semana. Ya lo saben ustedes, el partido que va a disputar el Málaga ante el Real Madrid. Ese partido es un partido vital, ¿no?, para el equipo malaguista, y ahí va a estar la cadena COPE. Ahora lo que toca es ir a las redes sociales, a ver cómo están las redes sociales, porque hay que contar que nosotros estamos haciendo una pregunta desde bien temprano. Bueno, la pregunta va sobre Sandro. La pregunta va sobre Sandro. Va sobre Camacho. La tengo yo por aquí anotada, efectivamente. Hoy estamos preguntando si retrasarías a Camacho. Es baja Sandro, es baja Diego Llorente, es baja Miguel Torres, se acaba de fichar a Martín de Michelis. Si retrasarías este sábado a Camacho en el centro de la defensa. Y dice David, hombre, con tantas bajas no está el equipo para muchas florituras. Defensa de 5 con 3 centrales, con Camacho y Micho incluido. Es lo que nos dice la gente. Otro dice, con la llegada de Martín de Micheli, que lo puede hacer en el centro del campo, Camacho no sería mala idea que lo pusiera el Gato Romero en el centro de la defensa. Y unos ven la pareja Mikel Villanueva y de Michelis como centrales en el Bernabéu. ¿Y tú qué opinas? Pues puedes seguir interactuando con nosotros, puedes seguir escribiéndonos en el Twitter de la cadena COPE.
facebook.com/grupocopemálaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
Bueno, son las 3 y 10, las 3 y 10 de la tarde. A esta hora lo que ocupa, lo que preocupa es decirte cómo te puedes ir de viaje. Pues te tienes que ir de viaje con AGP Viajes. Ellos están en calle Panadero número 4 del centro de Málaga. Tienen, ya lo saben, a tu disposición cualquier destino al que quieras ir, AGP Viajes te lo pone sobre la mesa. Tienen una página web, agpviajes.com. Teclea y ahí puedes tener absolutamente todo. Y un número de teléfono de información y también de reservas. El 952-603-708. Te repito, 952-603-708. Tiene un viaje, 13 días, 12 noches, a la India por 2.200 euros, todo incluido, que es una barbaridad. Además, con personal exclusivo de AGP Viajes. Tienen también las despedidas de soltero, los cruceros y también todo se puede pagar sin interés durante 10 meses. Ya lo sabes, AGP Viajes está en calle Panaderos número 4, aquí en el centro de Málaga, tu oficina del centro de Málaga. Y ese teléfono de información y reservas, el 952-603-708. Ya lo dice el amigo André García.
AGP Viajes, tu agencia en Málaga Centro. Disfruta de las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga. Disponemos de ofertas en cruceros por la India o el Mediterráneo. También organizamos despedidas de soltero y soltera. Entra ahora en agpviajes.com y cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. agpviajes.com.
Bueno, pues ya lo sabes, AGP Viajes, ellos están en el top 10 de las agencias de viaje de Málaga. Vamos, por tanto, con la sintonía del Málaga, porque hay mucho que contar, hay mucho que hablar del Málaga, ¿no? El equipo malaguista que en el día de hoy ha sumado un nuevo futbolista, es un viejo conocido de la afición malagueña, Martín de Micheli, ya es de nuevo jugador del Málaga. Bueno, Martín de Micheli se escribe una segunda página en el Málaga. Firma para lo que queda de temporada. Esta mañana ya se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Lo que no sé si le va a dar para llegar al partido ante el Real Madrid. Antes de empezar a hablar de Martín de Micheli, antes de empezar a desgranar la idea de Martín de Micheli en esta segunda etapa en el Málaga, es conveniente separar la etapa anterior de Martín de Micheli en el Málaga con esta nueva, con esta retirada que va a tener ya en el Málaga, porque a final de temporada el jugador se retirará. Y él tenía dos opciones, o River o Málaga, River donde empezó y Málaga donde le cautivó más la ciudad. Entonces, para separar lo que fue el Martín de Micheli de aquella época, que tuvo una salida por detrás, ¿no?, hoy ha querido empezar de esta manera, hablando de su salida, para que la gente de una vez entienda cómo fue, en primera persona, explicado por él, su salida del club.
Cuando yo me voy a Atlético de Madrid y bueno, ahí estoy 45 días haciendo la preparación física, Manuel Pellegrini, que con el cual habíamos trabajado mucho tiempo juntos, en ningún momento me había inculcado la posibilidad de ir a Manchester City. Él consideró, después de hacer una preparación física, una pretemporada con su plantel, que necesitaba incorporar un marcador central. el cual yo no era la primera opción, no voy a dar el nombre, pero un jugador de un club muy importante, el cual no pudo llevar al Manchester City. Entonces, llegado al último tramo del mercado, optó por mí, que me conocía. Obviamente que se habló mucho de que ese dinero debería haber recalado acá en Málaga, y es obviamente la parte más dolorosa, porque sí, es cierto que hubiese sido sumamente útil y una manera de volver en forma de agradecimiento todo lo que me ha dado el club, que mi venta sea ingresado al Málaga. Pero, si bien es difícil hablar de suposiciones, creo que si en ese momento hubiese renovado yo en el Málaga, Martín de Michele no hubiese costado 5 millones, porque en realidad no era mi precio, sino como quedaban 2 días para cerrar el mercado de pases, el Atlético de Madrid necesitaba incorporar un defensor marcador central, porque sobre mi llegada ellos liberan al Cata Díaz para ir a jugar a Argentina. Ese jugador estaba en Ajax, el marcador central hoy por hoy del Tottenham, y costaba 5 millones, no Martín de Michelis. Ese dinero era pura y exclusivamente para comprar ese jugador, en el cual obviamente el Manchester City dijo, no, es una barbaridad que Martín de Michelis a los 33 años coste 5 millones. Entonces empiezan a negociar el Manchester City directamente con el Ajax. El Ajax, por ser el Manchester City, no le pide 5, le pide mucho más. Entonces, mi incorporación al City costaba mucho más. ¿Qué termina sucediendo? Que compran el jugador en diferentes porcentajes. Entonces, yo creo que si yo hubiese renovado acá, quizás yo podía llegar a salir por la deuda que teníamos en ese momento, por un precio muchísimo más bajo. Bueno, en definitiva, lo que más me duele de toda esa salida es que el ingreso por una venta, me hubiese gustado obviamente que sea para el Málaga, ¿no? Totalmente, y por eso acepto este para mí grandísimo desafío, porque así lo afronto. Para mí es un enorme desafío, a pesar de mi edad, a pesar de no venir con actividad de ritmo de partido. Para mí la obligación es igual que en aquel momento, de hacerlo igual o mejor. Así que me gusta ese desafío, vengo para afrontarlo con muchísima responsabilidad. Y después va a estar basado, obviamente, en rendimiento. Esto es fútbol y la gente, no lo digo por mi caso en especial, sino la gente quiere ganar siempre. Partido a partido, año a año, quiere que el equipo juegue bien y mejore y nos vaya bien a todos. En definitiva, si juego mal, merecidamente voy a tener los silbidos. Y bueno, seguramente si juegue bien, alguna gente va a volver a estar contenta.
Bueno, pues dicho queda. Esta es la explicación de la salida de Martín de Michele del Málaga. Ha explicado el tema de la salida y el tema del desafío. Y la denuncia, ha hablado precisamente Martín de Michele de la denuncia. Bueno, es sintomático, ¿no? Hablar de la salida, de la denuncia de Martín de Michele, pero evidentemente él lo tenía que contar en el día de hoy.
No reclamaba la deuda que tenía con el plantel. Hay tiempos que a veces la hacienda te obliga, y ustedes bien saben que cuando los jugadores también incumplimos con hacienda, después terminamos pagando. A decir, no reclamaba el dinero que tenían de deuda con el plantel. Reclamaba la que yo había tenido que sacar de mi bolsillo para tributar bien, nada más.
Bueno, pues esas son las palabras de Martín de Michele sobre la denuncia de hacienda. ¿Queda claro entonces? La denuncia de Martín de Michele era por un dinero que había puesto a cuenta, que lo tiene que pagar el club. Y el futbolista tributa. Eso lo tiene que pagar el club. Él lo pagó de su bolsillo, había una deuda con él, y efectivamente el club no salda ni la personal, que no la denuncia, ni la tributaria, que sí la denuncia, obviamente, y al final pasa lo que pasa. Por eso hoy Martín de Michele ha querido dejar claro estos dos asuntos, su salida y la de Hacienda.
No reclamaba la deuda que tenía con el plantel. Hay tiempos que a veces la Hacienda te obliga, y ustedes bien saben que cuando los jugadores también incumplimos con Hacienda, después terminamos pagando diferentes platos rotos, decimos nosotros, y bueno, creo que había un tiempo para ejercer mi reclamo. Yo seguramente en ese momento, y quizás ahora también, se me tildó de pesetero. Déjame recordarte, ya que vos me haces esta pregunta y tengo que ser claro, yo vine a ganar la mitad del contrato que yo tenía en el Bayern Múnich. Entonces tampoco me podía poder seguir permitiendo seguir perdiendo dinero. Simplemente reclamé lo mío, creo que deportivamente di todo dentro del campo. Y después, bueno, hay plazos que se tenían que cumplir. Que te vuelvo a decir, no reclamaba el dinero que tenían de deuda con el plantel. Reclamaba la que yo había tenido que sacar de mi bolsillo para tributar bien, nada más.
Bueno, pues esas son las palabras de el futbolista del Málaga, Martín de Micheli, sobre su salida y sobre Hacienda. Luego, esto para él ha contado que es un desafío y sabe en todo momento a dónde viene.
Creo que todos los que estuvimos acá y hoy por hoy teníamos estábamos afuera, siempre de alguna manera seguimos al Málaga. Y bueno, sí, sé dónde vengo. Hay que ir paso a paso, día a día. No me quiero explayar muchísimo en palabras, sino en lo que puedo hacer en los entrenamientos y cuando lleguen la hora de jugar. Tengo que evaluarme y ellos me tienen que evaluar, porque desde el momento que rescindí, nada, me llevaba entrenando solo en un gimnasio, que es, si bien estoy bien, estoy sano, no es lo mismo que estar entrenando con el equipo. Así que vamos a ver cómo va en el día a día.
Bueno, pues eso es lo que apunta De Michelis, a ver cómo va en el día a día. Echando la vista atrás, habla también de los 2 años y medio que vivió en el Málaga.
Deportivamente viví 2 años y medio súper intensos y inolvidables. Los primeros 6 meses, recién me vi con Manolo hoy, que es un placer volver a verlo. La verdad que ese grupo fue maravilloso para salir de una situación en la cual ni las matemáticas prácticamente daba. Entonces esa experiencia a mí, que no la había vivido anteriormente, me marcó mucho. Y después, bueno, se armó otro grupo con otros objetivos diferentes, se alcanzaron, se cumplieron, se disfrutó de una Champions a pesar de las dificultades que había en el club del lado de los escritorios. Y bueno, creo que en cierta forma todos nos quedamos muy identificados con esa época. Entonces, a pesar de que se vive muy bien, siempre uno prioriza lo deportivo. Si conjuntamente las dos van de la mano, bienvenido sea. Y bueno, yo, a pesar de lo deportivo, creo que también es cierto que encontré un lugar donde seguramente en el futuro viva. Pero en forma también de agradecimiento por todos esos 2 años y medio y por cómo había sido mi salida, creo que me debía volver y a coste cero. Y bueno, bienvenido sea. Ojalá ahora pueda ayudar.
Bueno, pues eso es lo que dice De Michelis, que ojalá pueda ayudar. Va a llevar el 3 de Martín De Michelis, va a llevar el 3 Martín De Michelis de Wellington. Hoy he explicado cómo fue. Ni lo pensó cuando vino, ¿eh? No pensó en el número que iba a llevar. Ha sido hoy, cuando habló con el delegado, con Carlos López.
Hoy, cuando llego acá, justo estábamos... el team manager me preguntó y me comentó los números que había libre. Antes de poder hablar con los capitanes, obviamente les transmití a ellos que para mí sería un enorme honor poder usar el número de alguien que significó y significa tanto para esta institución. Pero sin tomarme el atributo de confirmarlo antes, obviamente fui a hablar con él, con Wellington. Me dio un abrazo y obviamente fue emocionante porque alguien tan significativo que defendió los colores, creo, de la mejor forma durante tantos años, la verdad, poder tener su número, la verdad que me siento un afortunado.
Bueno, pues se siente un afortunado poder llevar el 3 de Martín De Michelis. Estuvo en todo momento muy cálido Martín De Michelis, que además ha hablado de esa charla que también anunció la COPE con el Gato Romero.
El primer día, privada, personal, pero bueno, no, en ningún momento me dijo que iba a ser titular o ese tipo de cosas. Le vuelvo a repetir que esto se va a analizar en el día a día. Con mucha calma. Uno quiere jugar siempre, pero hay que ser honesto con la realidad. Así que vamos haciendo un análisis diario para ver qué es lo más conveniente, no para mí, sino para el equipo.
Bueno, pues eso es lo que ha querido también dejar, no ha querido dejar escapar Martín De Michelis, que está plenamente convencido que el equipo, evidentemente, es fuerte, que el equipo es combativo y que se puede revertir la situación. Partido a las 4:15. Desde las 4, te lo cuenta la COPE, ese encuentro entre el Real Madrid que hoy juega Copa ante el Celta contra el Málaga. Así que queda medio minuto para llegar a las 3 de la, a las, para que se llegue a las 3:25. Bueno, pues evidentemente estamos prestos y dispuestos a seguir contándote más información deportiva, como siempre en la cadena COPE, en COPE Más Málaga. Ahora sí ya, por todo la red de emisoras del grupo COPE Málaga. Ya hacemos la desconexión de 5 minutos y ordenamos las noticias del día. Así que por lo tanto aquí seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE. Ya estamos por toda la red de emisoras. Buenas tardes, les habla Javier Bautista. Desde las 3 de la tarde en el 93.4 estamos contando noticias. Estamos contando la información deportiva. Recuerda, una información deportiva que nos lleva a contar las novedades del Málaga. Un Málaga que en el día de hoy ha presentado a Martín de Michelis como nuevo jugador del Málaga hasta final de temporada. Hoy el futbolista estaba así de contento.
Es un enorme placer volver a estar acá. Me siento sumamente feliz y agradecido a la institución por darme la segunda posibilidad, al director deportivo, al entrenador, a todos los que me recibieron de forma maravillosa.
Bueno, pues eso es lo que apuntaba Martín de Michelis, que además habló de su salida del Málaga.
Cuando yo me voy a Atlético de Madrid y bueno, estoy 45 días haciendo la preparación física, Manuel Pellegrini, que con el cual habíamos trabajado mucho tiempo juntos, en ningún momento me había inculcado la posibilidad de ir a Manchester City. Él consideró, después de hacer una preparación física, una pretemporada con su plantel, que necesitaba incorporar un marcador central, el cual yo no era la primera opción, no voy a dar el nombre, pero un jugador de un club muy importante, el cual no pudo llevar al Manchester City. Entonces, llegado al último tramo del mercado, optó por mí, que me conocía.
Bueno, pues esa es la explicación de Martín de Michelis sobre su salida, y además ha hablado de la denuncia Hacienda. Fue Hacienda y nunca pidió su dinero en concepto de ficha.
No reclamaba la deuda que tenía con el plantel. Hay tiempos que a veces la Hacienda te obliga, y ustedes bien saben que cuando los jugadores también incumplimos con Hacienda, después terminamos pagando. A decir, no reclamaba el dinero que tenían de deuda con el plantel. Reclamaba la que yo había tenido que sacar de mi bolsillo para tributar bien, nada más.
Bueno, pues esa es la explicación de la salida, de la denuncia al Málaga y de cómo ha sido su vuelta, que evidentemente está muy feliz, porque además va a llevar el 3 de Wellington, su compañero, que en el día de hoy se lo cedió.
Hoy, cuando llego acá, justo estábamos, el team manager me preguntó y me comentó los números que había libre antes de poder hablar con los capitanes. Obviamente les transmití a ellos que para mí sería un enorme honor poder usar el número de alguien que significó y significa tanto para esta institución, pero sin tomarme el atributo de confirmarlo antes, obviamente fui a hablar con él, con Wellington, me dio un abrazo y obviamente fue emocionante porque alguien tan significativo que defendió los colores, creo, de la mejor forma durante tantos años, la verdad, poder tener su número, la verdad que me siento un afortunado.
Bueno, pues se acuerdan, ¿no? De Michelle y Wellington. Era la pareja de centrales histórica, la mítica pareja de centrales del mejor Málaga de la historia, de la Liga de Campeones. Pues hay más noticias, ¿no?, que contar, como por ejemplo que hoy juega el Unicaja de Málaga. Lo hace ante el Valencia, en un partido que ha dicho John Plaza que es de los buenos, de los llamados grandes.
Sí, sí, yo creo que son partidos estos, son, yo creo que esta semana es casi un cruce de caminos de estos que la vida o la competición te pone delante, y has de escoger qué tipo de camino vas a coger, y es evidente que nos hemos preparado muchos meses para partidos de este tipo.
Bueno, a las 8:45 en el Carpena se juega ese partido, Eurocup, jornada 3 ante el Valencia en el Carpena. No va a poder jugar Alen Gombi, que ya es uno más en el Unicaja de Málaga. Debutará el domingo ante el Tecniconta Zaragoza desde las 12, lo cuenta la cadena COPE en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Seguimos en directo, estamos contándote noticias deportivas. Hay otras, como por ejemplo Damián Quintero, el actual número uno del ranking mundial de karate, pues empieza ya un nuevo año y lo empieza jugando una gran prueba en la Liga Mundial, el Open de París. Seguimos en directo ya hasta las 5 de la tarde en el 93.4. Aquí estamos contando noticias en el deporte malagueño.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en directo, seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE, ya de corrido hasta las 5 de la tarde, 3 y media, vamos con un mínimo alto en el camino y seguimos opinando de más cosas del Málaga.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Sin copagos.
Sin copagos.
Sin esperas.
Sin esperas.
Cobertura total.
Cobertura total.
En Previsión Médica te ofrecemos el doble de tranquilidad. Hasta el 28 de febrero, 2x1 en nuestra póliza salud para nuevas inscripciones. Consulta condiciones en previsionmedica.com. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es. Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Tenemos todavía mucho tiempo por delante para hablar del Málaga y a partir de las 4 de la tarde la tertulia salsera con Pedro Rando, Juan de Villena y con José Criado, nuestro compañero de la opinión de Málaga. De la situación de Martín de Michelis y del fichaje también han hablado otros que no sea el propio protagonista. Arnau, y hago un paréntesis, el director deportivo hoy ha estado torero en la comparecencia pública de Martín de Michelis. Un fichaje que él no lo acababa de ver, pero que ha sido petición del entrenador. Si el entrenador lo ve, el director deportivo y su equipo se pone a trabajar para que el futbolista pueda venir. Y dicho y hecho.
Como dice Martín, los tiempos marcan. En verano se decidió no contar con él. Las condiciones eran importantes. Entonces, consideramos mirar pa otro sitio, ¿no? Entonces, como bien sabéis, tenemos una cantidad de lesionados importante. Ahora mismo en defensa tenemos la baja de Miguel Torres, de Rica también. Es una petición del míster, pues que que Martín está aquí, lo hemos valorado, lo hemos traído para aumentar la cantidad. Pensamos que nos va a aportar mucho en cuanto a veteranía, experiencia, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Eso es lo que esperamos de él. También quiero decir que las condiciones económicas son muy favorables. Él viene aquí por el salario mínimo, que también es una de las claves de que él pueda estar aquí. Y le agradezco enormemente también a él en las negociaciones cómo se ha portado, porque no ha puesto ningún tipo de problema y ha sido accesible desde el primer momento. Yo también entiendo que puede tener una espina clavada de lo que pasó en el pasado, y por eso también él pues se ha mostrado muy receptivo pues a poder venir aquí en estas condiciones.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Arnau sobre Martín de Michelis. Recuerden lo que ya decía el Gato Romero.
Bueno, yo la verdad que estoy contento, ¿no?, con el trabajo de tanto de Mikel como de Luis. Creo que han hecho un buen partido. Lógicamente son jóvenes, han empezado este año. Luis es su segundo partido. No hay que darle todas las responsabilidades a ellos, ya que este año han tenido su debut y bueno, lógicamente que tienen su proceso de aprendizaje.
Bueno, pues esa es las manifestaciones del Gato Romero del otro día hablando de los chavales jóvenes, y evidentemente Martín viene a colaborar, y me ha gustado mucho la frase que ha dicho esta mañana el argentino, ese entrenamiento invisible, ese que no se ve y ese que tanto ayuda. Eso es importante contarlo. Hoy Arnau ha dicho esto acerca de los fichajes. Ha hablado de posibles llegadas. Sigue su hoja de ruta el director deportivo catalán del Málaga.
El fichaje de Micho, de Martín, no varía para nada la hoja de ruta. Seguiremos. Las negociaciones a veces avanzan más deprisa, a veces más despacio. En esta ocasión pues van más despacio. También nos había mal acostumbrado que venían todos antes de la apertura de mercado, pero en este mercado las cosas están costando más. Sigo diciendo que tanto mi grupo de trabajo como yo estamos trabajando de estajo para cerrarlas en cuanto antes y reforzar el equipo, que como he dicho antes y aunque lo repita tantas veces, en cuanto a cantidad tenemos... estamos un poco cogidos por pinzas, ¿no? Por el hecho de tantas lesiones, mucha duración, las recuperaciones llevan su tiempo, hay que poner en forma, entonces es difícil verle el pleno rendimiento a todos los futbolistas que vienen de una lesión o que se están recuperando o a punto de recuperarse, ¿no? Entonces, desde la planificación de dirección deportiva vamos a intentar hacer todo posible para mitigar este efecto y que afecte lo menos posible.
Eso es lo que ha comentado esta mañana Arnau sobre la llegada de jugadores. Abiertamente ha dicho ya un mediocentro y un central, ya lo saben. El central, Luis Hernández, a ver si el Leicester baja las pretensiones e incluso el Málaga, repito, y esto es como noticia, lo quiere hasta traer traspasado, pero tiene que ser un mínimo traspaso del conjunto británico. Además, Arnau ha dicho que no tiene pensado de que vaya a salir nadie.
No me gusta mojarme, no quiero ser esclavo de mis palabras, ¿no? De momento no hay nada. En cuanto al otro, seguiremos la hoja de ruta, no sé cuántos serán. En principio nuestras necesidades son de hacer por lo menos dos fichajes más. Y en esta estaremos, intentaremos. Tampoco te quiero hablar mucho más, no quiero descubrir mis cartas, que sabes que mejor que estén escondidas, que facilitan mucho más nuestras negociaciones.
Bueno, pues eso es lo que dice el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, sobre las salidas. Y ha hablado de la situación del equipo. Ha dicho esto.
Estamos encima como debemos estar, ¿no? Yo creo que hay que mirar la situación de manera un poco más objetiva. No podemos meternos en los extremos. Ahora mismo tenemos una posición en cuanto a puntos que sigue siendo la misma. La dinámica, llevamos ahora, son dos, tres partidos perdidos, que tenemos que cambiarla, ¿no? Quizás el partido de Madrid, pues intentaremos hacerlo lo que podamos, intentar darles alguna sorpresa, pero sí que tenemos que empezar a cambiar esa dinámica, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, todos estamos aportando, todos estamos ayudando para hacerlo.
Bueno, pues eso es lo que ha apuntado esta mañana Arnau, en lo que ha apuntado Martín de Michelis. Es el segundo fichaje del mercado de invierno, un veterano que, como digo, me ha gustado esa frase de entrenamiento invisible. Igual no aporta tanto dentro, pero sí fuera, para ser ese profesor que busque tanto Luis como Mikel como el resto de chavales que se suman a este Málaga. 39 minutos sobre las 3 de la tarde. Quiero ahora pulsar la opinión. Claro que sí, porque hay mucho que contar. ¿Es bueno o no este fichaje de Martín de Michelis? Sobre todo, el mercado como está, y hablar, ¿no? De las sensaciones que dejó el Málaga en el último partido, que ojo, 5 jornadas sin ganar, 7 partidos sin ganar. Es lo que arroja este Málaga de la última, del último mes y medio para acá. Está con nosotros Antonio Góngora, del Diario Sur. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Está también Mariano Nogales, del Remate. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Muy buenas.
El otro día estabais ya acreditado en el estadio sin problemas, ¿verdad?
Sí, ya sin problemas, ya nos entrenamos en...
Eso es bueno. Un nuevo medio de comunicación que se suma a la información diaria del Málaga. Bueno, Antonio, antes de nada, de Michelis, ¿qué te parece?
Bueno, ha sido un fichaje, como todos sabemos, por sorpresa. Sabíamos precisamente que había la posibilidad de que viniera en verano, no lo hizo. Ya lo ha explicado Arnau, que el Málaga no apostó en ese momento por él. También había opciones de hacerlo antes de lo que ha llegado en este momento. Sin embargo, seguramente por petición del entrenador, como ha comentado Arnau, pues ha llegado ahora. Esto depende de cómo salga. Es decir, es un jugador que ya lo conocemos perfectamente y también sabemos que tiene 36 años, pero esto que ha apuntado él de la veteranía, del poder ayudar a los jóvenes y demás, bueno, es un apartado importante. Y también lo que comentaba Arnau, que viene por el salario mínimo, con lo cual estamos hablando que no es una gran inversión del club, y si se le puede sacar rentabilidad al margen del terreno de juego de otra manera, pues estamos hablando de que a la larga podría resultar muy beneficioso para el equipo, para el club en general. Con lo cual habría que esperar, y bueno, también habrá que verlo jugar. Igual nos sorprende y está completamente recuperado y se hace con un puesto.
Sí, sí. Recuerden que después del acuerdo entre la AFE y la Liga, el salario mínimo es de 150.000 euros, me parece, que es lo que podría cobrar Martín de Michelis de aquí al final de temporada. Bueno, pues...
No estoy seguro, Javi. Igual Arnau se refería al salario mínimo dentro de que un poco... lo que tienen estipulado,
claro,
dentro del Málaga, ¿no?
Sí, sí.
El salario mínimo dentro de la plantilla.
Bueno, pero la Liga también te obliga a que el futbolista tenga un mínimo para cobrar, ¿no? Que nadie puede jugar gratis, ¿no?
Correcto.
Mariano, ¿qué te parece el fichaje?
Pues bueno, como siguiendo lo que decía Antonio, pues la verdad que si viene con ese rol, ¿no? Con ese rol de transmitir la experiencia, con un carácter didáctico con respecto a los jóvenes que están saliendo, como Luis y Miquel, creo que puede aportar su granito de arena. Y también, como comentaba ahí, habrá que estar atentos al físico y cómo está con después de esta temporada prácticamente parada, a pesar de la edad. Y bueno, como también decía ahí, que comentaba que podía haber, pero a Arnau no le interesó, porque en ese momento quizá tampoco le interesaba económicamente al club, y en este momento, pues, como hemos escuchado, sí que le interesaba ahora el acuerdo hasta final de temporada. Y bueno, si viene, como bien os digo, con ese carácter didáctico de ayudar a los jóvenes, va a ser de gran ayuda. Y además, si se esperan dos refuerzos más, alguno también creo que llegará para ayudarle en defensa.
¿Qué traeríais más de refuerzo, Antonio, Mariano?
Bueno, a ver, yo en principio quiero decir que no por traer es bueno, es decir, hay que también hacer una muy buena selección de lo que trae. El Málaga fichó al comienzo de temporada 2 centrales y ahora es lo que más falta, se van a llegar otros 2, no sé si hay 5 o 6 ya, si llega el próximo central, ya no sé si son 5 o 6 los que hay en la plantilla, más los jóvenes del filial, con lo cual estamos hablando de ya que esta carencia se va a convertir en un problema ya por masificación de jugadores, y no por eso el equipo va a funcionar mejor. Hay que hacer una selección muy muy precisa. Es verdad que todos creíamos que, aunque no somos directores deportivos, que Llorente podía haber sido una buena incorporación, sin embargo no está funcionando. Es decir, el Málaga tiene que conocer con mucha precisión qué es lo que necesita. Sabemos que necesita reforzar prácticamente todas las líneas y acertar claramente en los fichajes. No creo que sea la clave sea traer un medio centro, un delantero y un central, sino acertar en los fichajes de todos ellos. Es decir, no es una cuestión de completar la plantilla simplemente, sino dar ese empujón, ese salto de calidad. Y si no hay jugadores en el mercado, que puedan mejorar lo que hay. Entiendo que no se deben hacer refuerzos simplemente por aumentar el número de futbolistas y que la afición también piense que bueno, han llegado fichajes, con lo cual el equipo va a mejorar. Puede ser todo lo contrario.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio, porque esa misma circunstancia es la que yo contaba. Es una necesidad la de un veterano como Martín, pero que venga con un rol muy específico. Luis Hernández, si viene, te va a pedir jugar. Si viene otro central, te va a pedir jugar. O sea, en ese matiz llevas toda la razón, que hay que hilar muy fino. Quizá a lo mejor sea más conveniente un medio centro, donde en esa zona se te refería Camacho o Recio, tienes un problema. Mariano, ¿va por ahí tu tiro?
Sí, quizá un medio centro, a lo mejor un jugador de enganche, porque tampoco le está dando mucha bola el Gato Romero a Juanpi. Hemos visto cómo quizás también muta el sistema, pero sobre todo sí que un medio centro defensivo, un medio centro posicional, más que nada también para ampliar un poco el abanico con la lesión de Cumano, ya que además también estamos viendo como Pablo Fornal ha adelantado su posición y ya ha abandonado el medio centro. Entonces, yo creo que también estoy de acuerdo, como bien dice Antonio, que lo que hay que hacer es aceptar más que fichar en cantidad. Y lo que pasa es que, como ha dicho Arnau en rueda de prensa, es lo más complicado de este mercado, aceptar, y que claro, que las opciones no son las mismas que en verano.
Bueno, para terminar, una noticia que era poco esperada, pero que esta mañana el club lo ha hecho oficial a través de un comunicado. Carlos Pérez, Coqui Pérez, era el asesor del presidente, el hombre que hacía las veces de asesor, de vocal, de persona de confianza de la propiedad, se marcha. Llegó en septiembre y se marcha en enero. Se marcha a la oficina de la Liga en Nueva York. Claro, esto enciende un poco las alarmas, porque hace que otra vez quede un poco descabezado la entidad de cara a tener a alguien que haga de nexo entre el club y la propiedad. Antonio, Mariano, ¿cómo lo veis?
Estoy completamente de acuerdo. Es una mala noticia, evidentemente. Al margen del análisis que cada uno puede hacer del trabajo de Carlos, entiendo que se produce, da un nuevo paso atrás el organigrama del club. Está claro que va a seguir funcionando tal cual, pero se había establecido un sistema, una fórmula le guste a uno más, le guste menos. Bueno, pues era la que se estaba desarrollando. Con la marcha del que era el asesor de los propietarios, bueno, queda ahí un vacío que no se sabe quién lo va a ocupar. Hay empleados que en otras ocasiones lo han ocupado, pero es previsible que el jeque quiera rodearse. Habitualmente suele tener una persona más cercana de confianza, que bueno, no solo ya un profesional destacado en el mundo del fútbol, sino también una persona cercana para él y que sea también una persona que lo acompañe, que vaya a los campos de fútbol y a otras visitas que pueda realizar el jeque. Ahora mismo, si entiendo que estaríamos hablando de bueno, que se queda eso vacío, salvo que bueno, también está Carlos López, que es el delegado del equipo, que siempre ha sido una persona próxima a los propietarios, y bueno, no sé si habrá alguna incorporación más en esta línea, pero insisto en que la noticia de la salida de Carlos Pérez es una novedad muy negativa para la entidad en este momento.
Totalmente de acuerdo, Mariano.
Pues sí, además es una figura mucho más importante de la que casi su cargo dice, porque ese lazo, ese nexo entre la propiedad y el club, pues al principio desde la llegada de Altani no se había sabido llevar, y la verdad que con Carlos, con Coqui sí que se había enderezado un poco el rumbo, ¿no? Es una mala noticia. Ahora habrá que ver si nos puede echar una mano desde la Liga, desde allí, aunque supongo yo que desde Nueva York no creo que pueda hacer mucho. Y nada, pues sí que a ver ahora cómo lo soluciona el club, porque creo que es una figura importante para el proyecto de Altani.
Fenomenal. Antonio Góngora, compañero del Sur, te leemos mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes y saludamos también a nuestro compañero Mariano Nogales del Remate. Ahí te seguimos también. Un abrazo, un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas tardes. Bueno, pues ese era el contacto con nuestros dos compañeros. Así está, más o menos, la situación del Málaga. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es decirte cómo tienes que ir a comer. ¿Y dónde mejor que Alma Alpujarreña? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Eso está en Alameda de Colón número 22 en Málaga. Tienen un horno de leña increíble. Tienen una carne tratada al horno que es un espectáculo. Además, tienen también todo tipo de comidas, todo tipo de carnes, de postres, pero todo hecho al horno de leña, que solo pasar por la puerta ya te da el olor. Es increíble, lo digo. Alameda de Colón número 22. Tienen dos teléfonos. El 951-104-550. 951-104-550. Y el 672-08-7704. 672-08-7704. Alameda de Colón número 22. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Mira, haz una cosa. Llégate aquí a la Alameda de Colón, en el tramo final. Pasas por la acera derecha si vas para el puerto. El olor de la leña es terriblemente bueno. Dicen que ya con el olor alimenta. Y entra y pídete una carne. Es un espectáculo.
Prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Bueno, pues dicho queda, antes de continuar, 50 sobre las 3, tenemos que hablarles de baloncesto, pero permíteme que haga un mínimo alto en el camino.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros, TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017, primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU, válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Este invierno, alegra tu estilismo con los cordones de gafas Indira. Consigue con Sur una fantástica y colorida colección de cordones cuelga gafas unisex y diferencia tu estilo. Hay 5 modelos diferentes. Domingo 22 de enero, primer cordón. Modelo serpiente por solo 3,95 euros. Sur.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues aquí seguimos. Hoy es un día grande para el Unicaja de Málaga. Y es que ya decía Joan Plaza que el de hoy es un buen partido. Unicaja Valencia, 8:45 en el Carpena. Tercera jornada del Grupo H de la Eurocup. El Unicaja de Málaga lo tiene en su mano. Ese es el partido en la pista. Debe de ganar y por lo menos a ver qué renta saca para el partido que se jugará a la Fonteta el miércoles siguiente. Esto no es ida y vuelta, esto es de grupo. Pero si al final los dos acaban empatados con los mismos guarismos de victorias y de derrotas, a ver ahí cómo escapan en ese básquet de Averac, donde sí va a ser muy importante en el día de hoy vencer y hacerlo bien ante Valencia. Es el rival a batir del grupo, es el partido, es sin lugar a dudas un buen rival. Y está con nosotros precisamente Adolfo Romero, nuestro compañero, nuestro habitual contertulio, que cada miércoles nos hace un poquito de scouting de rival del Unicaja de Málaga en esta Eurocup. Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es el rival a batir por encima del Cedevite y del Alba, ¿verdad?
Sí, es el otro gran rival del grupo y, bueno, Plaza incluso lo daba como el favorito, ¿no? Que era el equipo que tiene más presupuesto y el que ha dado mayor rendimiento en esta temporada hasta el día de hoy. Hay que ver que no encontramos esta noche, ¿no? Al equipo le está costando un poquito más en este último mes desde su victoria aquí en Málaga. y parece que, bueno, que Unicaja al contrario, que está encontrando su estilo de juego, que va formándose poco a poco lo que debe ser el equipo que acabe la temporada, y bueno, nos vamos a encontrar con un partido, pues esperamos todos muy igualado, pero si podemos robar una victoria importante aquí, sería dar un paso enorme de cara a la siguiente fase.
Lo tiene en su mano, cuando digo lo tiene en su mano Unicaja, digo bien, porque si hoy ganas y tienes una buena renta, llama más de otra manera al partido de la Fonteta del miércoles que viene, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, ya empieza a jugar un poco con la presión, ¿no? Ya el ganar aquí de una forma más o menos cómoda, pues, le transmite cierto miedo al rival y aparte te afianzas tú como equipo que quiere competir y que quiere ganar esta Eurocup. Aún así, bueno, Valencia, a pesar de que sus partidos se han visto mucho más igualados de lo que podían pensar, ha seguido sumando triunfo. A pesar de que, bueno, ganó 2-3 en Croacia y ganó apenas 5 a la de Berlín, tuvo que sudar muchísimo, sí, pero han sumado 2 victorias, estamos empatados y, bueno, sigue teniendo un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores, con un San Emeterio que aquí en Málaga siempre hace partidos maravillosos y eso se va a notar muchísimo. Hay que ver si nuestros exteriores también están acertados y el papel que pueda tener Murli, que se está antojando clave en los dos últimos partidos de Unicaja.
¿Los trabaja bien el entrenador del Valencia este tipo de partidos? También imagino que Unicaja lo tendrá que trabajar. ¿Dónde está el punto débil de Valencia?
El punto débil de Valencia este año quizás esté en el puesto de tres, ¿no? Que Sato ya no es el que fue. Su apuesta, que era Vladimir Jankovic, se marchó porque no daba el rendimiento esperado y quizás ahí es donde flaqueen un poco más. Aún así, bueno, siguen teniendo a Rafa Martínez, que está viviendo una segunda juventud, a Fernando Sánchez Meterio, que alterna sin problemas los dos puestos y que son jugadores que aquí siempre hacen un buen papel, que la línea exterior la van a cubrir muy bien. Y después, bueno, pues tienen un juego interior que quizás los minutos de Oriola no sean los mejores, pero que le da una rotación de calidad y habrá que ver, bueno, qué nos aporta. Pero también, bueno, Joan Sastre, que aquí en Málaga sí hizo buen partido, hay que ver si encuentra regularidad o no, pero desde luego eso sería quizás el lunar de Valencia Vázquez, ¿no? Una posición de alero donde necesitan un poco más de talento, un jugador que les dé la solvencia que han tenido otros años en Sato y que no han sabido encontrar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hoy podemos ver, qué podemos ver hoy en el Carpena. Gracias, Adolfo.
Gracias.
Por cierto, no sé si ayer comentaste, imagino que sí, Omic no puede jugar hoy, sí puede jugar en Eurocup la siguiente jornada, ¿no?
Exacto. Omic esta semana todavía no puede inscribirse, tiene que ser en el cambio de vuelta y la semana que viene sí estará en Valencia.
Perfecto. Gracias, Adolfo. Un saludo.
Gracias.
Bueno, pues ese era el contacto con nuestro compañero Adolfo Romero, haciéndonos de scouting del Valencia, el rival hoy del Unicaja de Málaga. Pedro Martínez, ese es el entrenador del Valencia Básquet, y ha dicho esto.
Yo creo que el que gane, una catástrofe que yo creo que no se dará, sí que creo que el que gane lo tiene con 3 victorias. Y bueno, saberás que el que gane los tendrá, porque, bueno, yo creo que sí, que el que gane estará ya clasificado. Otra cosa es la posición en la que esté clasificado, a lo mejor segundo, ¿no? Pero sí, vamos a darle valor al partido. Sabemos que es muy difícil ganar en campo de Unicaja, pero también sabemos que lo podemos hacer porque ya lo hicimos. Bueno, si perdemos no será por nuestra falta de respeto al rival. Por eso seguro que no perderemos. Perderemos porque juegan mejor que nosotros o porque nosotros no estamos acertados, no hacemos un buen partido. Pero bueno, o sea, somos conscientes de dónde vamos y las dificultades que nos vamos a encontrar.
Bueno, pues eso es lo que apuntaba el entrenador del Valencia Vázquez. Porque además ahora el partido le llega al Unicaja de Málaga en el mejor momento. Ayer Joan Plaza ya lo advertía.
Yo creo que nosotros hemos mejorado, aún tenemos cuestiones pendientes de resolver, hemos de ser capaces de cerrar partidos mejor de lo que los cerramos, hemos de ser capaces de tener menos dientes de sierra o al menos menos pronunciados, hemos de mantener un buen equilibrio interior-exterior para dominar los partidos y hemos de ser capaces de defender a un nivel un poco más alto incluso que lo que hemos hecho en los últimos días, que estamos, yo creo que mejorando, ¿no? Pero no aún llegando al nivel que yo espero del equipo.
Bueno, pues eso es lo que apunta el entrenador del conjunto del Unicaja de Málaga, Joan Plaza. Además, Plaza ha hablado esto del Valencia, el Valencia Basket, el rival del conjunto malagueño en el día de hoy.
Valencia, yo creo que mantiene una actividad muy alta, una gran efectividad, nos sacan dos partidos en la Liga CB. Han competido muy bien los partidos en Eurocup, la primera fase. En esta segunda fase siguen ellos iguales de invictos. Krashov les da también muy, muy buena profundidad en el banquillo para dar minutos de descanso a Dubljevic. Yo creo que es un equipo muy pertrechado, muy, muy, muy bien parido. Y nosotros queremos acercarnos a nuestro mejor nivel. Y si lo hacemos, no tememos a nadie. Lo único que no queremos ser es mañana jugar con la quinta o la cuarta. Mañana necesitaremos jugar con la sexta marcha para ser capaces de competir contra ellos.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Plaza, el entrenador del Unicaja de Málaga, acerca del partido. De Allen Omic ha dicho esto Joan Plaza, lo repetimos. Hoy no va a poder estar, sí el domingo ante el Tecniconta Zaragoza, y sí va a poder estar el siguiente partido en la Fonteta.
Las primeras sensaciones son buenas. Es verdad que ayer hicimos un entrenamiento muy corto, habiendo jugado anteayer por la tarde. Sabemos lo que sabemos, sabemos que él tiene ganas de jugar minutos, tiene ganas de volver a recuperar sensaciones que había tenido aquí en la Liga CB el año anterior. Sabe a qué viene, se le ha dicho por activa, por pasiva. Yo he utilizado todos los canales habidos y por haber, en el sentido de que he podido hablar con excompañeros suyos en Gran Canaria, excompañeros actuales en EFES, excompañeros de selección, más allá de lo que yo le he explicado. Entonces ahora pues hemos de esperar que de una forma progresiva, paulatina, vaya cogiendo el nivel que esperamos de él y él se encuentre cómodo para dárnoslo.
Bueno, pues así están las cosas, ¿eh? Así están las cosas en este apartado del Unicaja de Málaga. El Unicaja de Málaga, que repito y reitero, juega hoy 8:45 Eurocup ante el Valencia Basket. Bueno, pues así están las cosas en el cuadro malagueño de baloncesto, en el Unicaja de Málaga. Repito, 8:45 ese partido ante el Valencia. Partidazo que también contaremos en la sintonía del tiempo de juego de la Copa, porque hoy hay Copa del Rey de fútbol. Vamos con un mínimo alto en el camino y enseguida ya está por aquí Pedro Rando, José Criado, ya está por aquí Juan de Villena para estar en la tertulia salsera de cada miércoles. Una tertulia que viene con alma, la que nos ponen los amigos de Alma Alpujarreña, ¿eh?
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Bueno. Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos en directo. Hay que contar una cosita que tengo yo por aquí. Es un mensaje de los amigos de Credialpes. Porque Credialpes es tu agencia negociadora. Credialpes sigue creciendo. Tienen una nueva sucursal, nuevos préstamos, tienen, en resumen, las mejores condiciones del mercado. Y te digo, ahora es el momento. Mira, quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100%. No el 80, el 70, el 90, no, el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Además, si tienen varios préstamos, entre hipoteca, entre tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica toda en una sola cuota. Y solo pagas el 50% menos al mes. Todo te lo pone en una cuota. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Yo te digo, concerta ya una cita, una cita gratuita, que ellos te hacen un estudio y en menos de 15 días ya te dan la respuesta. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, reitero, 900-234-235, o en las nuevas oficinas de calle Héroe de Sostoda, número 23, o si lo prefieres, en credialpes.es. Bueno, pues con los amigos de Credialpes hablamos ya de la tertulia salsera de cada miércoles.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga capital, Avenida de Velázquez 321.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a empezar ya la tertulia salsera, la tertulia de fútbol, una tertulia como cada miércoles que la empezamos con esta sintonía habitual ya. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros amigos, a los habituales. Está por aquí José Criado. Voy a empezar por la derecha hoy, Juande. ¿Tú me permites que empiece por la derecha?
Hombre,
porque es que del penalti hablaremos después del saludo inicial, porque esto también...
Penalti más largo del mundo.
El penalti más largo del mundo. José Criado, de La Opinión, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pedro Rando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también a Juan de Villena. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes, más conocido como Patapalo.
Eso es, vamos a ver. ¿Cómo se puede tirar un penalti en la Rosaleda? Que San Miguel, los amigos de San Miguel, que es una de las mejores cervezas del mercado, nos dice, venga, va, que compañeros vayan. Va Juan de Villena, tira el penalti y lo manda al palo. No puedes, ¿eh?
Pero al palo no al barrio, digo, a la madera.
Bueno, el balón un poco más y acaba en el palo, todo hay que decirlo.
La verdad que se hace muy grande la me río porque llevo 48 horas que para mí se quedan.
Sí, ¿no?
Si lo llego a meter, nadie me felicita.
Claro, es que si tú metes el penalti... Yo te
no,
digo
la
una cosa.
La putada sabes cuál fue, ¿no? Que no. El resto lo metió todo,
no,
todo el mundo.
No, ¿tú sabes qué pasa? Si a mí me tocara, yo no puedo porque estoy transmitiendo el partido y no puedo bajar. Pero algún día lo haré. Y yo mandaré el balón al larguero, al palo. Si eso es bueno...
¿Cómo que es bueno? Pues será para ti. Porque
que no, hombre, hay que hacer eso. Lo malo...
Mira, ahora mismo está escribiendo un amigo, Pepe Márquez, riéndose, no está escuchando.
Pedro, ¿no es bueno hacer algo distinto? Lo fácil es meterlo.
Sí, hombre, la verdad que sí, que por lo menos nos animamos.
Pues mándalo a los cruceta, mándalo al larguero.
Nos animó el descanso más que nunca. Yo creo que los descansos siempre son esos tiempos ahí que no sabe uno qué hacer. Y en este caso,
trabajar.
Juan de nos
no,
de ilico.
Hay gente que trabaja.
Bueno, yo para eso tengo toda la semana, fíjate.
Mi espinita era que tenía, llevaba ya macerando ahí la dedicatoria y no pude recrearme.
Sí, pues recrearme. Sigue macerándola que se te va a endulzar.
Es tremendo. Bueno, hay muchos temas que contar. Hoy la tertulia se presenta calentita. Mira, por ejemplo, hay gente, la verdad, Diario Palo Noticias nos dice que me gustaría asistir esta tarde a la tertulia salsera para hacer fotos. Soy Francisco Javier del Diario Palo Noticias. Bueno, sois tan famosos que ya quieren venir aquí a hacer reportajes y todo.
Qué bien.
El próximo miércoles que vengan los compañeros porque nos han avisado hace 19 minutos. Así que la próxima semana que vengan y que hagan el reportaje que quieran, no hay ningún tipo de problema. La página es diariopalonoticias.com. Bueno, pues un saludo para ellos. Empezamos por lo último. Coqui Pérez ya no está en el Málaga. hay que hablar mucho de Micheli, de lo que le hace falta al Málaga, de la llegada, de lo conveniente o no, de si va a ser el único en llegar o no. Pero vamos a empezar por lo último. Esta mañana el Málaga confirma de manera oficial que Carlos Pérez, Coqui Pérez, deja de ser asesor a la presidencia, que va a ocupar el puesto que hay en la liga en Nueva York. Ya saben, se está expandiendo la liga de fútbol profesional por todo el mundo. Arrabal acabó en Dubái, Fernando Sanz acabó de embajador en Dubái, Vicente Casado trabaja en Madrid en la liga, digo, gente que se ha vinculado al Málaga. Y a Carlos Pérez, que llega en septiembre, le sale esta oportunidad y se va a Nueva York. Y además se va a ir muy pronto. Esta semana se va a Madrid y la semana que viene ya se pondrá rumbo a Nueva York, a la oficina que tiene la Liga, para expandir un poco la marca La Liga allí, llegar a acuerdos con la Major Soccer, League Soccer, y sobre todo el tema de los medios de comunicación, que se hable mucho más de la Liga allí. Deja el Málaga cuatro meses. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo voy a hablar primero porque tengo el gusto de conocerlo. Ya Coqui estuvo en Nueva York trabajando.
Sí, terminó la carrera, y viviendo en Nueva York.
Exactamente. Y hizo su curso, su formación como greenkeeper y demás. Y yo creo que se le presenta la oportunidad de la vida, de su vida. Yo creo que es muy bueno también para el Málaga que estamentos como la Liga se fijen en personas que trabajan en el club, ¿no?
Es bueno que se fijen, pero no que se lo lleven, ¿no?
Bueno, pues en parte también lo que tiene que hacer ahora Coqui es la contraprestación, acordarse del Málaga también la más mínima oportunidad que tenga, ¿no? Pues eso dependerá también de la propia Liga, ¿no? Y yo creo que cualquier trabajador que se precie, pues sobre todo imaginaros que os llaman a vosotros, ¿no? Que estáis aquí en los medios de comunicación. Yo creo que es una golosina muy, muy, muy complicada.
Eso es relativo. Yo lo he explicado, es una opinión muy personal. Esa es la oferta de la ley y de la demanda. Está clarísimo, eso no falta decirlo. Si yo aquí cobro 2 y mañana me dan 4, está claro que me iría. Pero, claro, ¿hay proyecto en el Málaga entonces? Pregunto, porque si tan buen proyecto era para el del Málaga, tan a gusto estaba en el Málaga, tan identificado con el Málaga, tan bien con la propiedad, y 4 meses solo deja la entidad, hombre. Bueno, y hoy
se trata de proyectos, se trata de que te va a un mejor puesto.
Pero perdona, hoy con Carlos Pérez, que nos ha visitado a todos los periodistas en la presentación de Micheli, dice: no me voy por dinero, me voy por un crecimiento laboral.
Yo también lo pienso, o sea que...
No sé, será que yo pues pido disculpas. Pero es que será que yo lo veo de otra manera.
En cualquier caso, yo no tengo la oportunidad de hablarlo con él, cuidado, pero yo creo que es una subida de peldaños comparado, sin menospreciar al Málaga, que le da la oportunidad de meterse en esa rueda otra vez, ¿no? Después de que el padre, que fue el desaparecido José Carlos, ¿no? Pérez. Y le da esa oportunidad también, que yo creo que no ha tenido la oportunidad, propiamente dicho, de demostrar sus funciones, porque tampoco ha estado...
Pero Juan de, si estás contento, a gusto, te sientes bien, con poder, con situación laboral buena, estás de asesor de la presidencia, si tienes ahí eso, irte ahora...
Mira, nosotros le preguntamos hace 2 semanas, exactamente 2 semanas, creo que fue el 4 de enero, por ahí.
Vi la entrevista.
¿Sí? Lo llamamos personalmente porque...
Hoy he visto...
Sí, le llamamos y le preguntamos porque teníamos la información de que tenía una oferta de Nueva York para irse allí a trabajar. Y él nos dijo que no. Evidentemente tú cuando tienes una información la intentas contrastar con todas las partes. Y nos dijo que no se iba y que estaba muy a gusto aquí en Málaga. Yo, evidentemente...
4 de enero.
Sí, evidentemente lo creí, me pareció totalmente correcto. Yo creo que habrán cambiado las circunstancias, habrán cambiado mucho la situación. La oferta de la Liga tiene que haber sido irrechazable. Pero era algo que ya estaba ahí en el ambiente. Entonces, bueno, yo entiendo que es una oportunidad que le sale. Y es como cualquier trabajador. Sí, evidentemente, yo creo que esa es la postura que todos vemos, ¿no?
A lo que apunta Javi, yo creo que es la mejora, no es una circunstancia o algo concreto como hemos tenido experiencia en el pasado, el caso de Fernando Hierro, que una salida un poco más traumática, sí. Pero en este caso yo creo que apunta por el perfil de Coqui Pérez, por la trayectoria que tiene y sobre todo la proyección.
Y me da la impresión de que una salida está siendo una salida limpia, que no hay nada detrás.
Yo creo que no hay un desgaste detrás de todo esto. y apunta a eso, a metas profesionales que, como todos nosotros, y bueno, puedo mirar alrededor sabiendo que todos hemos tenido cambios a nivel profesional, o como Javi apuntaba ahora, con buen puesto, bien pagado, bien mirado, tal, pues me recordaba un poco a lo que hablábamos de Michelito, ya le están zurrando por el tema ese. A lo que voy, que profesionalmente todos estamos a expensas de siempre querer aspirar a más, mejorar, y cuando hablamos de gente con una proyección, con preparación, como la que tiene José Carlos Pérez, más allá de tener el recuerdo de su padre y el tiempo que marcó en el Málaga, que a todos pues nos parece que ese es el culmen para él, pero para mí, al revés, me parece que es la noticia menos mala dentro de las que se pueden dar, cuando hemos visto que otras salidas han sido bastante más traumáticas.
Yo no la considero relevante, ¿eh?
A ver, yo para él me parece muy bien y que evolucione profesionalmente y que tenga mucha suerte en el futuro. Pero yo sí considero que el Málaga deja otro vacío más. Creo que el Málaga ahora mismo tiene una crisis deportiva evidente y institucional, pues, bueno, la lleva arrastrando desde hace mucho tiempo. No están pasando grandes cosas institucionalmente, pero es verdad que el jeque no está aquí. La persona que estaba, digamos, un poco encargada o al mando se va ahora también. No hay un director general. El director deportivo, pues las decisiones que toma o que él quiere tomar, no hay algunas que no se tienen en cuenta. Bueno, parece un poco que está el Málaga sin un rumbo fijo, que cada uno parece que tiene un poco para su lado, y eso me parece preocupante dada la situación que tiene ahora mismo el Málaga.
Hombre, yo lo comenté ya cuando la salida de Juan, de me parece que el Málaga se había creado un problema donde no lo había, porque estábamos hablando de un puesto en la tabla que no era descompensado, con unos resultados que, bueno, no eran preocupantes, pero no eran alarmantes, y yo creo que a raíz de ahí se empiezan a mover los cimientos y ya estamos encima, poniendo encima de la mesa temas institucionales, que es lo que más nos patea, porque hemos estado 4 o 5 años charlando mucho de estos temas. Yo creo que el Málaga tiene que, como yo dije, o como yo pienso, y lo he hecho saber algunas veces, conocer sus limitaciones en el plano deportivo, y en el plano institucional buscar la estabilidad mayor posible, y la estabilidad también pasa un buen tono, es que haya una salida y no sea traumática, o no sea, como decía la Juan, de que sea limpia. Es decir, yo creo que esto en el proceso normal de un club puede haber una salida, pero que sea de este estilo. A día de hoy, a esta hora, no ha saltado la liebre. Entonces, vamos a quedarnos con eso, José, porque es que yo otra vez hemos visto movimientos a nivel institucional, y huele todo. O sea, yo creo que ahora es lo menos malo dentro que hay una salida, y sobre todo el tema deportivo, que esperemos que cobre protagonismo y que sea por un tema de un cambio en la situación actual.
Bueno, pues dicho queda. Sí que es verdad que el equipo habrá, el club en este caso, tendrá que sustituir esa persona. Porque no. Es que el club se queda descabezado,
José. Ten en cuenta que es un asesor de presidencia, no es un cargo... es decir, él está cumpliendo unas funciones que sí eran importantes dentro del club, pero el cargo es como un cargo de confianza, no deja de ser un...
Y de cara un poco de portavoz a algunas de las cosas que se han hecho, del
sí, yo creo que incluso se ha movido más entre bambalinas y ha hecho cosas que no han estado tanto de cara a la luz pública que eso, que ofrecerse como una persona, como un representante como tal del Málaga o del malaguismo. Si ha aparecido en viaje, que precisamente estuvo en Nueva York con Nayef, creo que recordar, también estuvo en Johannesburgo y ha estado en varios sitios representando al Málaga, pero más allá de eso, no, yo creo que fue este verano, este en Navidades, cuando le escuchamos por primera vez públicamente a Carlos Pérez. No había aparecido prácticamente ningún medio y hizo la tournée en la comida de Navidad, así que bueno, es una persona que ha hecho más de puertas para adentro que quizá que de puertas para afuera, que se haya visto públicamente, pero desde luego era una persona que tenía mucho peso y que una figura importante dentro del Málaga. Entonces, desde luego hay que cubrirla, yo creo que hay que cubrirla, pero también pensaba que iba a cubrir el Málaga la figura del director general cuando se fue Vicente Casado. Entonces, hay que ver cómo avanza el Málaga, porque también es imprevisible en muchos sentidos.
Bueno, pues dicho queda. Vamos a hablar desde Martín de Michelis. ¿Qué pensáis? Pedro Rando, ¿tú qué le conoces?
Hombre, yo creo que para mí es una buena noticia dentro de los problemas que tiene el Málaga, dentro de las posibilidades que se le ofrecían al Málaga, y bueno, es alguien que conoce la casa y sobre todo que conoce las necesidades y para mí ya demostró en su día que la valía que tiene. Luego podemos entrar a valorar el tema deportivo, del estado físico, pero bueno, eso es una moneda al aire como cualquier otro que hubiese venido. Lo que significa para el equipo, y hablando del tema deportivo, me parece que rozando un nivel medio tiene sitio en este Málaga, viendo lo que se ha aportado. Luego es con quién lo comparemos. sobre las críticas o la gente lo que critica o no critica, me parece muy pobre esa crítica, me parece de perdedor y me parece de cobarde, incluso lo puedo calificar, porque la gente se ampara de una forma muy fácil en que si un jugador denuncia o no denuncia. Y yo lo que siempre digo, anoche lo hablaba con un amigo, que me digan qué solución le ofrecen a un profesional que lleva sin cobrar X tiempo y tiene la única forma que tiene de reclamar es esa. Por eso digo que me parece muy gratuito. Si Martín de Micheli no quisiera el Málaga, no hubiese venido al Málaga, no lo hace por dinero. Y solo esperemos que eso, que en el plano deportivo pueda demostrar el compromiso y el cariño que le tiene a esta ciudad, pues que lo pueda demostrar también con las ganas que ya le vimos alguna que otra vez aquí en la Rosaleda.
Sí, bueno.
Conviene recordar que hoy Martín de Micheles ha hablado de su salida y de la denuncia. De su salida la ha explicado, la verdad que el corte dura 2 minutos, ha sido más largo. Pero ha sido más directo en cuanto a la denuncia. Sí, es que él tuvo que denunciar porque el club no le ha pagado lo que él tenía que lo que él puso de su bolsillo, que es orden del club el que te lo tiene que pagar, ¿no, José?
Sí, bueno, yo creo que la rueda de prensa de Michel ha sido impecable.
Ha sido increíble, verdad te lo digo, Ha bajado al barro, no ha tenido ningún problema,
sí, muy bien.
Y todo lo ha tomado con naturalidad.
Sí, yo creo que es un poco lo que pedía la situación y lo ha abordado él, no ha esperado tampoco a que le hagan preguntas comprometedoras. Bien, me parece bien que si él pretende empezar de cero o quiere que el malaguismo empiece a juzgarle por su trabajo deportivo, quede claro desde el primer momento lo que sucedió y la situación que se vivió. Que habrá gente que no le haya convencido, que no le haya gustado la situación o que siga pensando que él perjudicó al Málaga, pues bueno, pues tendrá que ganarse a ese tipo de gente en el césped. Pero yo a fin de cuentas, yo creo que es donde se le va a jugar realmente a De Michelis, en el campo. Creo que es un fichaje que ha traído mucha controversia, pero a día de hoy el Málaga tiene muchos problemas defensivos y cualquier ayuda me parece válida. Y De Michelis, deportivamente, evidentemente genera muchas dudas, pero yo sé que o todos sabemos que no va a cometer errores que hemos visto en el Málaga durante la última jornada. Errores infantiles, errores de concentración y errores que han costado muy caro. Él podrá estar mejor o peor físicamente, podrá sobrepasarle un jugador en velocidad o por fuerza física, pero errores de concentración, sí, o errores de intentar sacar el balón y regalárselo a un jugador, yo creo que eso De Micheli no lo va a cometer, no, porque no se lo hemos visto nunca.
Yo voy a eso ya antes de la intervención de Juan de Micheli. No sabemos lo que va a hacer. Ahora, sabemos lo que no va a hacer. Eso es muy importante.
Y yo no soy pro De Micheli, yo tampoco tengo que defenderlo de nada, pero me da la sensación de que él puede aportar una cosa que ahora mismo no tiene el Málaga.
Sí, pero sobre todo cuando hablamos de fallos de concentración. Fallos de concentración, yo creo que a veces te da más rabia al aficionado que el fallo que me está diciendo de velocidad. Si te echan un balón en largo y tienes que medir los cuartos con el otro jugador,
eso nunca lo fue. ¿Os acordáis la final?
Sí, no lo fue nunca, pero
de la Liga de Campeones, sí, entre el Inter de Mourinho y el Bayern, que Diego Milito se va de Martín de Michelis como quiere.
Sí, sí,
y estamos hablando Martín de Micheli, central del Bayern, que cobraba que era top en ese momento.
Sí, pero
no ha sido rápido nunca.
No, pero que no estamos hablando de velocidad. Yo lo que estamos hablando es que a la hora de jugar, yo entiendo a alguien que critique el fichaje por un tema deportivo. Lo puedo entender por la edad que tiene, por el último fichaje con el Español, y hasta ahí lo puedo entender. A criticar un fichaje, sabiendo las necesidades económicas del Málaga, seamos realistas, conociéndolo. Criticar un fichaje de un jugador por un tema de empatía, sin querer medir exactamente la capacidad deportiva, o sea, si me dice la capacidad deportiva, se acabó el debate porque es opinión y ahí no hay nada que hacer. Es decir, cada uno defiende una opinión, una sensación que le puede dar un jugador. Pero menospreciar un fichaje con las necesidades que tiene el Málaga en esa parcela por el simple hecho de que, bueno, de que en su día jugó las bazas, que a nivel profesional pues tiene cada jugador. Oye, hay algunos que la ejecutan y no será el primero que denuncien y esperemos que sí sea el último.
Yo creo que estamos en un momento social de la gente muy de titular y de poco contenido. Te quiero decir que en la grada el otro día después de mi gran penalti me senté en mi sitio, sí, y el run era, bueno, primero que se había sentado Llorente, con lo cual se confirmaba la presentación del día siguiente y a Llorente le dicen, oye, la sensación que daba es no te enterramos deportivamente y te sentamos. Si no te siento hoy, te voy a sentar la semana que viene.
A Llorente ya lo sentó en Vigo. Lo que pasa es que por las circunstancias tuvo que salir a los 8 minutos.
Bueno,
se lesionó.
Exactamente. Entonces, la sensación es que la gente lee el titular, pero luego no entra a detallar el por qué denuncia. Si la obligación de un jugador es hacer su cometido deportivamente hablando, la de una administración, en este caso el jeque, debería haber pagado en su momento, si no, no había habido esto denuncia. En cualquier caso, el mal de fondo que nos creemos todos que hay no existe, porque el Málaga está, como dice Pedro, en un momento de urgencia y la gente apuesta más por el caballo ganado en este caso, aunque venga cojo, que por jugársela con lo que pueda venir, ¿no?
Hay una cosa también que se le pueden poner nombre y apellido. Yo, cuando se dice que el Málaga está por encima de personas, en este caso el Málaga está por encima de la gestión de Vicente Casado. Martín de Michelis terminó mal con Vicente Casado en temas de negociación. Es decir, yo creo que todo se sabe. Y hoy en día el Málaga sigue, Vicente Casado no está y Martín de Michelis vuelve. La vida da muchas vueltas, pero eso yo creo que también hay que saber hacer las cosas. Y el problema que tuvo Martín de Michelis, más allá de que no lo podía hacer personal en la figura de Vicente Casado, pues era también la gestión y las directrices que marcaba Vicente Casado.
Lo que una realidad, Pedro, que no viene ahora a cuento sacar ahora trapos sucios.
No,
ahora mismo,
no, pero sí, claro. Sí venía,
¿hay un porqué?
Sí venía bien, sí, sí venía, pero bien. Lo de hoy ha sido inmaculado.
Pero él venía bien
de
asesorado,
Martín.
Quien sea le habrá dicho, existe esta sea, posibilidad, esta vía de fuga,
Juan,
sácalo tú.
Juan de, quien sea no, te digo yo que a Martín de Michelis no la, para el tema de hoy, la tenía en la cabeza desde
claro,
hace 4 años.
Desde hace 4 años.
Y doy fe, o sea, la tiene en la cabeza desde hace 4 años.
Mejor me lo pone.
Pero es que voy más lejos, Juan de, la primera pregunta... O sea, señores, aquí está Martín de Michelis. La primera pregunta ha sido esa.
Es que el lío no está en Martín de Michelis. Vamos a quitar la careta. El lío lo tiene el señor Arnau.
No tiene nada que ver. Al final Arnau ha dicho hoy que es un tema de entrenador.
No, pero no con respecto a Martín de Michelis. Pues la gente vio a Peñaranda, que ahora si quieren, supongo yo que
sí,
hablaremos de este
también,
tema.
También.
Y de los galones del gato, que la encerrona que ha metido el hombre, que tampoco lo han obligado, cuidado. Pero ese era run en la grada, no que de Michelis había denunciado. La gente quería que viniese ya, si es que
pero
se necesita.
El tema de Martín de Michelis es que una mentira muchas veces se convierte en una verdad.
Sí, eso de...
Entonces, la afición estaba, cuando se habla de Martín de Michelis, lo primero que te habla era de la edad. Oiga, que tenemos a Wellington, ¿con cuántos más, no? ¿37 tiene?
Sí, 36. Creo que sí.
36, 37, vale. Y no había dicho...
36 duda.
Y duda,
exacto. Y duda 36. Y nadie dice nada. Firma el Málaga Martín de Michelis, que si le da la misma edad de Duda y de Wellington. Y son dos grandísimos profesionales. Y son dos personas que se cuidan. Y Martín de Michelis se ha cuidado. ¿Qué pasa? Que estaba ese run de hace, como dice Pedro, de hace 4 temporadas, que salió denunciando. Oiga, mire usted, no denunció por la deuda que tenía aquel Málaga con él en lo deportivo en cuanto a ficha. Denuncia porque todo el mundo hemos visto que le ha pasado a la gente que no tributa.
Javi, hoy en día hay un problema en el fútbol, pasa una cosa.
Que hay muy poca memoria también.
En el fútbol se ve una cosa, en el fútbol siempre el club es el encargado de dar la última versión, cuando se va un jugador o cuando se va un entrenador. Si el club se empeña en no hacer una salida limpia de alguien que ha estado vinculado al club, no hay nada que hacer. Le ha pasado, vemos casos como el de Pepe Mel, como el de Paco Gémez, jugadores que han tenido una trayectoria, como ha pasado aquí con Jesús Gámez, con Isco, con sus luces, con sus sombras, y estamos acostumbrados a ver que si la directiva de ese momento no cierra la puerta de una forma digna y elegante, cualquier persona que haya sudado o haya estado implicada en unos colores, va a quedar manchado. Y aquí todo ese pozo que queda es de que no se cerró la puerta de una forma elegante y se dejó una verdad a medias por contar. Es la sensación que tenemos todos. Los que luego hemos tratado con el jugador o lo hemos conocido un poco más a fondo, pues hablas con el jugador y se encoge de hombro, porque a ti no te pidió los micrófonos para justificar su decisión o su marcha, porque los profesionales tampoco pueden estar todos los días justificándose. Pero los que conocen un poco el tema y que te quieres enterar del tema, pues sabes que había un trasfondo ahí con el tema de la de los componentes de esa directiva.
Se vendió en su momento una mentira verdadera y al final, repito,
Javi,
una
mentira, de verdad que eso es una mentira, que la puerta se le cerró de una forma que era falsa, que cuando lo sabéis vosotros también, que muchas veces se ofrecen a los jugadores renovaciones que son insultantes para que se vayan.
Sí, sí, sí.
Eso lo sabemos, se han visto casos y es más digno ofrecer una renovación ridícula y a la baja
pero
decir que no se cuenta
más
con
lejos.
El jugador
Martín de Michelis, recuerdo yo que él quería renovar. Él estaba loco por renovar porque él estaba muy a gusto aquí, independientemente del post-champion. Pero dice, yo no puedo continuar si no me pagan la deuda que debe el club. Y con Martín de Micheli era la deuda de casi 900.000 euros. Si sumamos lo que le debía en ficha y la denuncia que hace, que son de 400.000 euros, ojo, no por ficha, porque esa ficha él ya la daba por perdida, que al final la perdió, sino es por el tema de Hacienda. Que oiga, que eso le pertenece al club, pero claro, Martín de Micheli dice, hombre, yo quiero hacer las cosas bien, que luego la agencia tributaria viene y al que le meten en el fregado no es al Málaga, es a Martín de Michelis. Por eso digo que a la gente se le ha vendido la idea, es que denunció, no, oiga, denunció porque se acababa el plazo del pago del tema tributario con Hacienda y él tenía que hacer frente a eso. Lo puso en su bolsillo y luego Vicente Casado dijo, ya te lo pagaré. No es así. Por tanto, evidentemente, a Martín hoy ha estado muy bien diciendo eso. Y luego ha explicado la salida. Lo llama Manuel Pellegrini de cuando él estaba en el Atlético de Madrid. No se iba a hacer el fichaje de un jugador top y Martín de Micheli, pues una vez que ya se marcha del Málaga, firma el Atlético de Madrid, 45 días después, pues oye, pues se tiene que ir al City. ¿Que le han pagado 5 millones al Atlético? Él hubiese querido, y lo ha dicho hoy, José, lo ha dicho hoy. A mí me hubiese gustado que esos 5 millones se hubiesen quedado en el Málaga, pero no fue culpa mía. En fin.
Bueno, en cualquier caso yo creo que ese capítulo queda cerrado. Tampoco creo que sea la solución de todos los males.
No, ni mucho menos. Viene a ser el profesor de los jóvenes.
Viene en un papel didáctico, viene a enseñar a Diego Llorente, a Mikel, a Luis Muñoz, a que no cometan errores que deben de cometer, porque son jugadores todavía muy jóvenes que están casi en edad de formación, la mayoría no superan los 22 años o 23, y eso es lo que tiene que aportar sobre todo Micheli, y evidentemente echar una mano cuando el Málaga lo necesite. Ahora mismo el Málaga está en una situación muy delicada en defensa, no solo por los problemas que tiene de calidad, sino también por los problemas que tiene en cuanto a lesiones y sanciones. Y va a tener que ponerse a tono ya. Quizá suene un poco injusto, pero a Martín de Micheli se va a empezar a valorar ya. Pese a que nada más que haya jugado 98 minutos lo que vamos de temporada, se le va a exigir el máximo porque se acumula todo, es lo que estábamos hablando antes. La gente va a seguir teniendo pendiente el tema de la anuncia, la gente va a tener pendiente que se fuera
el. Hombre, la gente tiene que ser un poquito madura y que olviden ya eso, que ya el jugador lo ha explicado hoy.
Sí, ojalá, pero me da la sensación de que va a ser muy complicado.
Es que son pesados también la gente.
Y entonces, ojalá que Martín de Micheli pues empiece a aportar desde el primer minuto y que se note su labor dentro del campo. Si el Málaga juega arropado, si el Málaga juega bien defensivamente y intentando mirar más la defensa que el ataque, pues yo creo que Martín de Micheli puede aportar muchísimo. Si juega con mucho espacio y muy llevando la defensa al centro del campo y con muchos metros de entre la portería y la defensa, pues me da la impresión de que Martín de Micheli va a sufrir mucho.
Vendría otro más, Luis Hernández, parece que puede ser, Ndiaye, ahí hay varios nombres, hay otros que están ahí también negociando. ¿Vendría un central más o creéis que hace falta más gente de medio campo hacia arriba?
Otro central más sí hace falta. Con la situación actual que se ha dado ahí, y claro, ya volvemos otra vez a meter un poco el bisturí. No solo por la falta de efectivos por lesión, o como el caso de Wellington, ni de sanciones, situaciones como la que se dan con Llorente, el Málaga acucia una falta de calidad en la parte de atrás. Eso molesta más decirlo y es una crítica mucho más abierta. Ya no estamos diciendo que haya que firmar por falta de efectivo, es que también hay que firmar porque hemos visto el nivel que alcanzan. Si me dices que a partir de febrero contamos con Bacarí Coné, y si me dices que contamos con Mikel Villanueva y que contamos con, seguimos con el mismo problema. Es decir, yo creo que desgraciadamente ya no es una falta solo de efectivos, que también por la ficha.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que eso se veía en verano.
Sí, claro, se veía en verano. Yo creo que la cuota de decisión se le va a bajar now por eso mismo, porque el rendimiento de estos señores no ha estado a la altura que se esperaba. Estoy hablando de la defensa, no estaba a la altura que se esperaba, que se presumía. Yo la presumía, Juan, de si me dices que tú lo ves en verano, ya llevaba un paso más que yo, porque yo
sí lo veía
yo,
en verano.
Yo normalmente confío en la gestión.
Vi varios partidos del Málaga, no lo pude ver todo, evidentemente, porque no fui a la concentración en Alemania. Sí lo vi y vi errores muy muy importantes en la defensa. Yo creo que eso se comentó en verano y vaya que está escrito en la
MNT. Yo lo desconocía, te digo, porque cuando no conozco un jugador me guardo de alabarlo, pero también me guardo de criticarlo porque, te digo, te repito, a estos dos precisamente, a Llorente no le había hecho un seguimiento como tal, porque sé que al final, si ves que viene cedido el Madrid y lo están vendiendo con el cartel del Madrid, el Málaga nunca lo hubiese cogido si venía cedido de Eibar. lo coge cedido porque viene de Madrid y porque tiene el cartel ese. Y luego el tema de Bakary Koné, como lo desconocía, no te sabe calibrar. Ahora también te digo que llevando 4 o 5 partidos veía más la deficiencia en defensa que la falta de gol que había arriba. Era más latente. Dicho esto, las necesidades de uno o dos centrales no son casualidad. De una u otra forma, cualquiera de ellos viene a suplir una falta de efectivo y otro una falta de calidad, de madurez, llamémoslo como lo queramos llamar. Pero no dejan de ser dos parches, uno con 6 meses de contrato y otro que vendría cedido hasta el final de temporada.
¿O no? ¿O a lo mejor lo fichan?
¿Cuál?
Luis Hernández,
con la cláusula. El otro central quieren pagar traspaso, ¿eh? Y la negociación que me consta es que Luis Hernández vendría con traspaso, pero el Leicester es el que tiene que poner el precio. Vale, y esa es la negociación.
El tema es que el Leicester lo firmó del Sporting.
Libre.
Libre, sí, pero la ficha...
No, la ficha, el acuerdo con el jugador, el acuerdo con el jugador es total.
Sí, sí, el acuerdo, pero claro, depende de lo que firme ahora con el Leicester.
El jugador viene cobrando menos.
Hombre, claro, y más si que paga traspaso. Yo, mi información era que venía cedido con opción, no por contrato.
Yo, mi información es que quiere el Málaga un traspaso. Y la negociación se está tardando porque es el equipo británico el que está poniendo un precio hoy, otro precio mañana, y el Málaga puede pagar hoy y mañana no, y ahí está. Bueno, el Málaga el otro día no jugó bien. Vamos a hablar del Málaga, porque... Vaya toro de Miura que tiene que tener el sábado. Y si echamos la vista atrás, el gato no está dando con la tecla, José.
No está dando con la tecla. No jugó bien el Málaga. Tampoco es que le hiciera especialmente mal hasta que encajó el gol. Yo creo que la baja de Sandro la acusó muchísimo el equipo. Es un jugador que ahora mismo referencia del Málaga en todos los sentidos y que va a estar un mes y medio fuera por lesión. Entonces yo creo que si es verdad que vimos una cosa positiva, que es que no le generaban apenas ocasiones de gol, pero una negativa, que es que no tiraba portería, no le vimos al Málaga prácticamente poner en aprietos a Rulli. Entonces, hasta que encajó el gol, el partido era de 0-0. Nos fastidia porque pensábamos que el Málaga tenía que aprovechar la oportunidad de jugar en casa el único partido que tiene en enero, en un mes muy complicado, y que tenía, iba a salir con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, la sensación fue totalmente contraria. Y da la sensación de que sigue siendo un equipo que mira al pasado, que está demasiado todavía anclado en la época de Juande, que tiene muchos defectos, que el gato todavía no ha conseguido un poco encontrar el camino para revertir toda esa situación. Desde luego el calendario no ayuda a nada. Y hay que ver cómo van reaccionando también un poco los fichajes, aunque no son la solución evidente del Málaga, porque la solución tiene que ser la base que hay aquí.
Juande.
Sobre todo, además de lo que dice José, la sensación de impotencia que tiene el equipo, ¿no? Porque primero el mazazo ha empezado la segunda parte con el gol desafortunado, pero luego faltando entre descuento y lo que quedaba de segundo tiempo, faltando 10, 12 minutos, el equipo echa los brazos abajo, ¿no? Con lo cual, jugando en casa y por lo menos intentar poner su parte en el sentido de la mejora. Es verdad que Peñaranda, que parece que iba a ser revolucionario y tal, entra un momento, entra frío, el hombre puso mucha voluntad, pero la sensación que había desde la grada es que el Málaga empieza a meterse en un círculo vicioso bastante, bastante peligroso, ¿eh?
Yo creo que este Málaga tiene más de Juan de que del gato, y es muy continuista. Si nos dijeran que Juan de está en la grada porque le han suspendido 4 partidos, no lo creeríamos, porque el equipo, tácticamente, yo tampoco veo una variable, excepto a lo mejor la inclusión en el medio centro, que el otro día metió a duda, y Juan de inicio nunca metió a duda. El hecho de que haya sentado a Recio, y con Juan de Recio tenía un poquito más de protagonismo. Pero bueno, también son tres partidos para... yo cuento ya el de Madrid. Son dos partidos para evaluar el trabajo. Me parece insuficiente, pero creo que... tiene un problema Juan de el gato, por lo que decíamos, porque lo que hay es lo que hay, y el hecho de que se fuese Juan de, como se está viendo, desgraciadamente, para todos los que somos un poco oportunistas y ventajistas con las opiniones, y en este caso yo me considero que ya lo dije, que a lo mejor el problema de fondo no era el entrenador. Puede haber temas tácticos o de trabajo que pueden gustar más o menos, decisiones, la flor que tanto abandera Javi Bautista, que decía que la tenía Juande, que sí, que lo que quieras, pero al final el jugador que mete el golito, él lo ha sacado en el minuto 80, y es decisión del entrenador, salvando los muebles, lo que quieras, pero el equipo está un décimo. Y ese crédito, hoy por hoy, no se tiene. Ese colchón, y ahora lo tenemos con el Deportivo, que está en 18 puntos, me parece, nosotros estamos en 21, peligra ya de cara al Madrid. Por eso yo creo que es muy gratuito, muy fácil pedir destituciones, pitar, criticar y exigir al plantel, cuando realmente el plantel estaba en la zona que merecía y con un resultado que más o menos, con unos resultados que se estaban dando, que era una goleada en el Sevilla, que estaba peleando por el segundo puesto, y con una salida de la Copa más o menos traumática, pero tan igual como las de los últimos 8 años.
Sí, hombre, evidente, Pedro, que la salida de Juande no responde a temas deportivos. No es porque el Málaga perdiera con el Córdoba. Eso está, sí, claro. Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no?
Lo que es una realidad, que el Málaga en un mes se ha visto con un problema que no tenía y estaba en una situación que era la que tenía que tener. Es que el Málaga lo que tiene que tener es el equipo en la primera vuelta un décimo. Y a partir de ahí, que la gente sepa que cuando sale por la puerta 19 diciendo que el equipo no juega, que es que el Málaga no tiene la obligación de jugar tan bien como se le pide. Eso es el ABC, es decir, tienes que conocer tus limitaciones. Y una vez que echas un entrenador y metes a otro, un tipo muy aguerrido, con el cariño de la afición, con un carisma al que todos conocemos, ¿qué le pedimos al gato? Que hoy por hoy, ¿qué le pides al gato? ¿Que saque el equipo de donde se está metiendo? ¿O que lo mantenga de donde estaba? Porque si lo mantiene de donde estaba, no le puedes pedir cotas mayores al otro entrenador.
No, yo creo que al gato lo que se le exige ahora quizás sea un poco las funciones mínimas. Es decir, cierto cambio de carisma en el equipo o algo por el estilo. No, yo no creo que la gente piense que sea como cambiar un botón, pulsar un botón, que de repente se fue Juande, el equipo no funcionaba o no tenía un buen juego y ahora tiene que funcionar porque siguen siendo los mismos jugadores,
es
prácticamente.
Se te iba a decir que puedes tocar los botones, es que la tecla Juande,
pero ciertos cambios, algo, es que al Málaga no se le vio prácticamente nada el lunes contra la Real.
Mira, yo hay una de las cosas, analizando los goles del Málaga, para mí lo de la defensa, y hablo en un plano defensivo, no solo de la defensa, el Málaga ha sufrido más en fallos puntuales defensivos que en lo que es tácticamente. Y ahora lo comentabais, el Málaga, el otro día, en el tramo final del partido, para mí adolece más de actitud y de ir a por el partido y soltarse la melena que de fallos de configuración en el equipo, es decir, de que sea un jugador o sea otro. Sí, yo lo que creo que lo que hay es lo que hay y hay que ser realista. Si es que a este equipo le pones otro entrenador y mucho más no te saca. A mí cuando me dicen lo de la garra del gato, pues me cago en la más. Pero si que lo de la garra tiene que venir de serie. Pero si todavía vamos hasta con meter la garra y meter el pie. Pero si es que eso, ese es el tema de nunca acabar. Pero lo que hay que pedirle a este equipo hoy por hoy es que salve los muebles. Pero que tenemos que ser consecuentes, que lo van a hacer sin jugar bien al fútbol y sin grandes titulares. Porque en la materia que hay es la que hay, si es que no hay más.
No sé, yo creo que hay mejor equipo que el año pasado. O al menos la depresión.
Yo creo que yo. Hombre, hay mucho mejor equipo, ¿eh? Hay mucho mejor equipo que el año pasado, hay mucha más alternativa. Yo veo a este equipo con más calidad. Pero y el gato lo tiene que ver, y Pellicer lo tiene que ver.
Sobre todo porque hay una inversión mayor que el año pasado. Claro. El año pasado no había tanto dinero para poder invertir y este año pues se compró a Michael Santos por 4,5 millones, a Sandro tiene una ficha también muy importante, aunque vino libre, Keco se pagó 5 millones por él, es decir, son inversiones que el año pasado, el año anterior...
¿Os parece mejor el trabajo de Arnau este año que el del año pasado?
A ver, hay piezas que yo creo que sí que se han hecho bien o se han intentado fichar y que no se han dado por circunstancias, por muchas circunstancias, por lesiones, porque el entrenador no ha confiado en él, porque el jugador no se ha adaptado, por muchas circunstancias. Y yo creo que Arnau contaba este verano con una cartera para fichar mucho más importante que la que, por ejemplo, tuvo Usillo el año anterior. O hace 3 años la tuvo el otro director que estuvo. Es decir, el Málaga ha evolucionado, el Málaga tiene un presupuesto ahora mayor y entonces la exigencia tiene también que ser mayor. Digo yo. Entiendo yo. Entonces hay muchos factores alrededor de por qué no funciona un jugador o por qué no funciona un entrenador. No solo es cuestión de señalar a uno. Es lo que te he dicho, que no sé. no se adaptan, el entrenador no confía en él, el jugador se lesiona, muchas circunstancias, pero al fin y al cabo yo creo que la exigencia va acorde también con todo el abanico de opciones que tienes para poder fichar y poder crear un equipo.
Bueno, el problema también que las lesiones no han permitido también valorar la gestión de Arnau, ¿no? Porque tú dices, ¿hay diferencia este año con el año pasado?
Sí, la gestión de Arnau, las lesiones son las que han permitido que se vean las carencias. Para mí,
los lesionados son precisamente los que se trae este año.
Que Wellington no está, Wellington es el que deja una plaza para que jueguen en el centro de la defensa una, dos, tres y hasta ocho combinaciones diferentes de centrales.
No, lo que sí es una realidad es que en momentos puntuales como este es cuando se ve la talla de ciertos puestos dentro del estamento.
Y
¿no?
Rica ha jugado y Michael Santos está jugando y Peñaranda, que también viene de la mano de la acción deportiva, ha jugado, es decir. Yo no solo apunto, oye, a un tema de calidad, sino de planificación y al rendimiento de algunos de los componentes de la plantilla que no es el del año pasado. Y aquí se pueden poner también, oye, se puede poner sobre la mesa de una forma tranquila. Juan Peñón no está al nivel del año pasado.
Pablo Fornal no está al nivel del año pasado. Eso tiene parte de razón.
Rosales no está al nivel del año pasado.
Y la plantilla juega con fuego porque puede generar esa actitud el divorcio con la afición. Porque el otro día había 10 jugadores y Juanca.
En ciertas partes
del partido se vieron 10 jugadores y Juanca.
Es que cuando Javi ahora dice cuando Javi me dice que hay mejor plantel, pues yo perdona que te diga, pero en el rendimiento no lo veo.
A priori el rendimiento sí. Tienen que darlo, claro, evidentemente, pero si tú tuviste en la temporada pasada un rendimiento de unos jugadores que te pareció muy bueno, siguen siendo los mismos jugadores.
Ya bueno, pero estamos hablando de la actual temporada, es con
sí,
lo que te
no, compares. Pero tú no partes de cero toda la temporada.
Hombre, para analizar, yo analizo esta. En este caso analizo esta. Claro. Si me dices, esta actual plantilla...
Claro, pero tú te marcas una línea. Es decir, el Real Madrid no empieza de cero. El Real Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo y el Barcelona también. No, mire usted, no es que empiece una temporada nueva. Es que ya los tiene de por sí, por lo que han hecho anteriormente. Yo comparo el rendimiento.
Si compara el rendimiento de esta plantilla con lo que daba la plantilla el año pasado, salvando las lesiones y todos los infortunios... A mí me ofrecía aquella más garantías que esta. En rendimiento, no en nombre, José.
Hay un detalle también, que son las bajas prolongadas. Yo contaba hoy 20 jugadores han tenido problemas musculares de alguna que otra índole. El último en caer ha sido Sandro. Ojo, mes y medio para Sandro. Y hablaba del tema de Peñaranda. Es que también hay que ponerse en ese lugar. Es que este Málaga no acaba de tener el 11 tipo porque no tiene jugadores en algunos determinados momentos puntuales de la temporada.
Mira, creo recordar, estoy hablando de memoria, que el Málaga arrancó la temporada sin ningún lesionado. El primer partido contra Osasuna me parece que estaban todos disponibles.
Todos, correcto.
Y empató con el Osasuna. Empatamos a uno. Y
sí,
Malano
hizo una pretemporada envidiable.
Bueno, envidiable
con
no jugó contra nadie prácticamente.
Bueno,
el Málaga
no jugó con nadie.
El All-Star Nigeria en Carranza.
Pero que daba motivos para creer, ¿no? Y sin embargo se puede achacar que el primer partido que pilló en la feria, si no me recuerdo, ¿no? Creo que empatamos, ¿no? Contra los Osasuna, ¿no?
Y
el caso es que hay que recuperar jugadores como Keiko, como Johnny.
Claro.
Esos dos futbolistas son vitales en una plantilla.
¿En el campo o mentalmente?
Mentalmente. Diego Llorente, Keiko, Johnny, son tres jugadores que el año pasado, cuando lo firman Málaga este verano, la gente se pone las manos en la cabeza como diciendo, hostia, qué buenos futbolistas.
¿Y eso cómo se hace? ¿Trayendo a fichajes del tipo entrenador, de galones como de
pero
Michelli?
Pero si ese es el entrenador el que lo tiene.
No, es que ese es el problema.
Dale el protagonismo que requiere.
Es el entrenador.
Es un tema de confianza y estamos hablando de jugadores que a nosotros nos parecen muy contratados y no dejan de ser chavales con 20 y pocos años. Yo creo que hay una labor de recuperar físicamente, bueno, el caso de Keiko, notable, que es un tema físico también, pero bueno, yo creo que sobre todo el protagonismo, dosificar el protagonismo, pero la importancia, que son muy importantes para este Málaga. Yo creo que hay responsabilidad del entrenador de sacar partido. Digo responsabilidad, no digo que sea el único factor, porque luego también hay que ver cómo reaccionan estos jugadores ante eso, ante verse que no tienen el protagonismo que ellos quisieran. Pero hace poco un entrenador de mucha experiencia y que conoce perfectamente al Málaga me decía que el tema de Keiko y Johnny para él era un tema de que el entrenador se sentara con él, y le dijese, oye, mira, vosotros vais a ser el estandarte de este Málaga, os quiero los mejores en las cuatro del mes de marzo, el mejor jugador de la liga, y darle un poco de quitarle presión y darle cariño en los entrenamientos, darle el once titular ya por asegurado dos semanas antes, así que el jugador se vea. Él me tiraba por ahí, yo le preguntaba, bueno, pero el caso de Keiko, me dice, bueno, el caso de Keiko es puntual, que en una, dos, tres semanas te coja la forma, pero el hecho de que el jugador sepa que va a jugar, como el caso de Johnny, y que no pase del 11 a la grada, que eso te mata, porque que eso al jugador lo mata, y encima el primer año en el club, que es que encima no tiene arraigo, por eso suenan como se dice, las gaitas de allá arriba del Sporting, claro, es que no tiene arraigo aquí, es que es normal que a la primera que el chaval lo llamen de allá arriba, pues encima es que no tiene arraigo con Málaga. Yo creo que es un tema de recuperar en el plano de protagonismo, más que en el físico, que si puede tener alguno una necesidad de recuperar físico mayor, una urgencia, es Keiko.
Sí, yo creo que eso también pesó mucho en Juande, porque Keiko no era titular cuando se lesionó, de hecho se lesionó calentando en el Benito Villamarín, y ya llevará varias jornadas tonteando con el banquillo, incluso la grada. No era ni titular ni tenía ni mucho menos ganada la titularidad. Y Johnny, pues, su estrella se ha ido apagando poco a poco, y el día del Sporting ya lo vimos que fue su tumba, por así decirlo, con Juan de Ramos. No volvió prácticamente a jugar. Entonces, esos dos jugadores que fueron los que más ilusión generaron en el verano, no había pasado un tercio de la temporada cuando estaban fuera prácticamente el equipo, en el tema deportivo me refiero, no fuera de...
Sí.
Entonces, yo creo que eso también le ha pesado un poco a Juande, él que no tenía carisma o que no había empatizado con la afición, si ya de hecho por sí acabas a las primeras de cambio con dos jugadores que sí habían levantado mucha expectación, pues yo creo que eso también fue una losa pesada. Hablaba Javi lo de Sandro, yo creo que es una malísima noticia, porque Sandro era de lo poco que estaba brillando en el Málaga. Tu máximo goleador, que se te vaya un mes y medio, estuve mirando ante el calendario, y lo que tiene el Málaga son partidos muy importantes contra rivales muy directos. Estaba el Español, estaba Las Palmas, el Betis, Osasuna. O sea, yo creo que va a ser una época complicada, sobre todo porque viendo el nivel de Peñaranda, todavía le falta ritmo. Lo pudimos comprobar el pasado lunes, que entró frío sin calentar, pero ha estado un mes sin competir porque estuvo lesionado en Italia, y aparte tampoco ha jugado mucho allí en los últimos seis meses. Entonces, es un proceso que no vamos a ver la mejor Peñaranda quizás contra el Madrid o Osasuna. Tendrán que pasar tres o cuatro semanas para ver al mejor nivel del jugador vinotinto. Entonces, puede que el Málaga se quede un poco huérfano de delantero en ese sentido, porque Michael Santos le vemos mucho ímpetu, pero es verdad que todavía le falta un poco de adaptación al fútbol europeo.
Bueno, pues dicho esto, para el partido ante el Madrid, no juega Diego Llorente, yo no sé si Martín de Michele va a estar o no desde el inicio, tenemos que hablar ya de ese partido ante el Madrid. ¿Qué hacemos contra el equipo blanco? ¿Cómo lo veis, Pedro?
Yo creo que sí puede jugar de Michele, me da la sensación de que sí puede jugar, en detrimento de Luis Muñoz, y si, no sé si Miguel Torres está...
No puede.
No sé qué invento sacará, pero con las urgencias que tiene el Málaga, me parece que sí tiraría de ahí. Luego ya, volvemos a lo de siempre, yo creo que se trata de hacer un once competitivo, que por lo menos dispute, que salga a disputar el partido y ofrezca cierta resistencia, que sea un once competitivo. Luego, circunstancialmente, hemos visto la calidad de Madrid y de Barcelona, incluso a Barcelona se le aguantó el envite allí, y te sale un partido bueno de algún jugador de campo y te hace el partido y te hace el gol, que te sale con el portero como pasó en el Camp Nou y te salva los muebles como hizo Kameni. Pero sobre todo la sensación que nos traímos de Barcelona es que el Málaga sabía sufrir. Yo creo que aquí, cuando se den con los efectivos, si logramos alcanzar los 11 efectivos para hacer un 11, que eso no tenemos duda, pero sí que duda cabe que lo importante es que salga un equipo aguerrido para aguantar eso. A partir de ahí lo que sea positivo. El Málaga no tiene nada que perder, como en otras ocasiones, porque no tiene nada que perder por ese pequeño colchón que aún nos queda, pero que lo tiene, ni a nivel resultado, e incluso a nivel juego tampoco se le pide mucho, pero todo lo que sea dar una imagen competitiva nos vale para aprender para el partido que luego viene el Málaga para el comienzo de la segunda vuelta en el Reino de Navarra.
¿Cómo lo ve José?
Yo sí veo a De Michelis titular y sí. Lo veo en defensa de 5. Yo creo que el hecho de que se haya acelerado, por así decirlo, el fichaje de Michelis, puede responder a la urgencia que tenía el Málaga para jugar allí en el Santiago Bernabéu. Una defensa con Mikel, con Luis Muñoz y con De Michelis puede ser una opción que ya puso la defensa 5 Juan de en Barcelona, y puede ser una opción que tome también el Gato Romero aquí en el Bernabéu. Entonces, bueno, como hemos dicho anteriormente, De Michelis en una defensa arropada y con poco espacio entre el portero y la defensa, pues puede brillar, puede ser un jugador que tenga mucho liderazgo, que mande un poco, que mueva un poco los hilos de los otros dos jugadores, de Mikel y de Luis Muñoz.
O sea, Mikel Luis de centrales, un poquito en el medio Martín.
Martín de libre, por así decirlo.
Eso es. Y luego
y dos medio centro arriba.
Y los dos medio centro que sería
Recio y Camacho.
Recio y Camacho pondría yo también, correcto. Y luego
dejaría un delantero solo, Peñaranda o Michael Santos. Yo creo que Michael Santos estará hoy en día por encima, sobre todo a nivel físico.
Sí.
Yo creo que mientras que no lo ponga en la banda, sí estará por encima. Es que el rendimiento de Michael Santos.
Es que ya no le queda otra. No tiene otro de jugador.
Bueno, sería, que ponga Peñaranda, ya, no, sería pero, como en el Camp Nou, por ejemplo, también, ¿no? Sería poner esos dos centrales, Luis y Mikel, de libre Martín de Michelis.
Que es lo que hizo Miguel Torres.
Lo que hizo Miguel Torres en Barcelona. Luego, Juancar y Rosales, ¿no? Los laterales de largo recorrido. Por delante, Recio Camacho. Michael Santos entonces arriba. Y
sí,
luego, dos por detrás de Chori, de Peñaranda. Chori Juanpi, ¿no?
Chori.
Yo creo que Ontivero.
Con 5 en defensa, hombre, Ontivero para mí sería lo ideal, pero...
Es que Ontivero, digamos que le está tapando el sitio a Michael Santos.
Sí, pero si no lo puso el otro día en casa a Ontivero, no sé hasta qué punto se...
Esa opción no es mala,
fuera.
Esa opción no es mala, porque pues son 5 atrás, los dos medios centros son 7-8.
Para mí el hecho va relacionado al hecho de que Ontivero está en el 11, ya me está liberando liberando. No está poniendo a Michael Santos en banda, que creo que el jugador sufre y pierde mucho entero ahí. Creo que sí tiene algo que ofrecer. Pero por el perfil también, Juan Piañor yo creo que se disputaría la plaza con Ontivero.
Es que el Málaga necesita gente rápida.
Claro, es el tema.
Es que para tener la pelota la va a tener el Madrid. Y se va a perder, como se perdió en el Camp Nou, Juan Piañor. Te va a hacer falta gente rápida. Y yo creo que Ontivero salió de titular en el Camp Nou.
Sí,
yo creo que la opción del Camp Nou fue muy buena, porque además el equipo juega con 5 defensas atrás, y el equipo no lo hizo mal en el Camp Nou.
Y
de hecho, el empate a 0.
Y si el Madrid juega con Danilo, pues mucho mejor.
Juan, ¿cómo lo ves? ¿Que estás callado?
Yo veo bastante complicado, porque el Málaga, más que tener la cabeza en el Madrid, me da la sensación que la tiene en el Reino de Navarra, ¿no? Y con lo que supone, en qué condiciones va moralmente al Reino de Navarra con el papelón que tiene previamente en Madrid, ¿no? En cualquier caso...
Minimizar daño, sobre todo.
Claro, exactamente. No, elegantemente lo has dicho. Creo que puede ser... el calendario que tiene el Gato es bastante complicado, porque luego, si no me equivoco, viene el Español, que ahí donde el Málaga debe empezar a verse la mejoría en el Reino de Navarra. En Madrid lo tiene bastante, bastante complicado, pero yo, como dice José, mientras la mejoría en el estilo de juego y sobre todo en la actitud se vaya viendo, obviamente yo creo que no nos vamos a venir con un saco, pero el Madrid, no nos olvidemos, que también viene de perder en Sevilla, con lo cual mejor sparring que se le puede
presentar. Juega hoy en la Copa, ¿eh?
Bueno, pero hablando de la Liga, ¿no? Le queda el partido de Valencia pendiente, pero le debe una explicación, por decirlo de alguna manera, a su afición, ¿no?
Y yo sigo diciendo lo mismo que dije la semana previa a ir al Camp Nou. Este equipo en los últimos tiempos no ha recibido... No ha sido el Granada, no ha sido el Eibar, no ha sido, no sé, el Deportivo. No ha perdido por goleada. No ha perdido 7-0, 5-0,
pues no,
6-0.
Yeah.
Digo que este equipo no lo ha hecho. Y yo espero que compita en el Bernabéu. Que podrá perder, pero que compita.
Sí, sobre todo el tema es que no te marquen pronto. Porque suele pasar en este tipo de situaciones que cuando te marcan el primero ya suelen llegar varios después. El Málaga, la suerte o el buen trabajo que hizo en el Camp Nou es demorar mucho encajar el primer gol, y eso puso también muy nervioso al Barcelona. Es evidente que son equipos que están todo el rato atacando y que te pueden marcar por el momento.
Los partidos se preparan todos, pero yo no creo que ningún entrenador tenga todavía la receta para preparar un partido de cuando te metan un gol en los primeros minutos. Es decir, yo creo que ningún entrenador dice, vamos a trabajar durante la semana así, para cuando nos metan el primer gol, hacer lo siguiente.
Pues el Málaga podría hacerlo, porque ha encajado muchos goles.
Ya, nada más empezar, sí, claro, y también puede decir, vamos a jugar así, porque sabemos que en los últimos minutos también es cuando más goles metemos. Pero el problema, hablando de los 90 minutos y de preparar el partido, la capacidad de reacción se minimiza. Entonces, claro, los jugadores que muchas veces vemos que tomamos como revulsivo, y lo voy a dejar en el banquillo porque es revulsivo, pero luego lo metes desde el banquillo y no es revulsivo. Está el jugador quemado porque lo has tenido calentando 30 minutos. Entonces, yo parto de la base de que el Málaga compita, de que saque un equipo aguerrido, independientemente del resultado. Por eso voy más allá. Yo creo que si mentaliza al jugador de que los 90 minutos tiene que ir a full, aunque no sea su puesto ideal, como pasó el otro día con Michael Santos, que Juan de lo comentaba también, que sorprendió un poco la posición del jugador ahí, pero bueno, luego está también la capacidad que tenga cada uno de ser competitivo. Así que también se pone el balón en el tejado de ellos, de los jugadores, para ver de qué pasta está hecho.
No, desde luego que vamos a sufrir, eso
es sufrir, vamos a sufrir. El partido es a las 4 de la tarde, Pedro Juan de a las 4 la COPE. Siempre a las 4. ¿Te vienes, Pedro y Juan de, o qué?
No. Yo me voy contigo a una terracita ahora si quieres tomar cosas.
Ahora viene el equipo de hockey. Ahora viene el equipo de hockey de Canadá. Bueno, gracias, José.
Un placer.
Te leemos mañana la opinión. Y a Pedro y a Juan de lo seguimos escuchando aquí en la COPE. Muchas gracias a los dos.
A vosotros siempre.
Y ahora sigue la información en la cadena COPE. Buenas tardes.
Cuando era niño y conociera.